Ah, ¿lo vas a hacer en serio?
Pero no me la jodas. Buenas noches y bienvenidos. Joder, claro que lo voy a hacer, que no han escuchado.
¿Hacer qué?
Comentaba que se pasa una semana más de off-season, pero tenemos también una semana menos para que empiecen los torneos, que eso es lo importante. Y además es una semana con muchas noticias. Tenemos confirmado el roster de Heretic, Aspas ya está en Leviatán. Tenemos en marcha la Crossfire Cup, que ha acabado su primera parte y también terminada la clasificación al Mundial de Game Changer. Para hablar de todo eso, mucho más y todo lo que surja, esto es, y ahora con audio que es mucho mejor, Universo Valorant. Buenas noches, ahora sí. Cami,
Hola,
tío. Bueno,
buenas.
buenas a todos, ¿no? No, con tanta energía no, ¿eh? Con tanta energía no. Voy por
Gracias.
partes. Voy a empezar por Cami, que es el que más tiempo hace que viene, porque ha estado de aventura por Estados Unidos. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás, tío?
Como dije, la última vez que prendí esta PC estaba en Fusion. Tenía el wallpaper y volví, ya no estoy en Fusion. Ya no estoy en el bootcamp de Case, que lo veía Luca. Ya no estoy en Brasil, ya no estoy. Así que imagínense, todo un. No sé, es un día nuevo, qué sé yo, 12 de octubre, ¿qué? No sé, no sé, ya no sé, estoy hecho mierda. Hace 24 horas que estoy volando, llegué hace 2 horas.
Hoy
No
va
me
a ser un
hables,
Universo
no me hables.
Valorant di difícil de hacer, ¿eh? Pero tenía ganas de que
Sí, está bueno.
volviera,
Gracias.
Cami.
Gracias,
Tenemos
Lemo.
también por aquí a Lucas Rojo, que viene directamente de competir, de jugar esa primera final de la Crossfire Contender. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andamos?
Bien, bien. Bueno, a ver, hemos perdido, o sea que no tan bien, pero bueno. Bueno, estamos bien.
Bueno, será el primer tema que toquemos, esa Crossfire. También hablar un poquito del formato, que ya estábamos por aquí comentándolo. Y tenemos también a Aska por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, un día más, ¿no?
Oye, esto
No, bueno,
no.
Aska, no podemos arrancar así.
No
No puedo
puedo
arrancar
un día
así.
menos invitar a tres personas,
Aska.
tío. Es que, claro, los tres han perdido y ahora viene aquí medio depre. Esto no puede ser,
Yo.
tío. Que habéis llegado súper lejos, no me jodáis. Hombre,
Yo gané en
ya lo sé,
experiencia, al
tío.
menos.
El segundo puesto es, yo creo que lo que más duele de todos. Es lo que más duele con diferencia.
Hombre, a ver, llegaste a esa final contra BBL y se decidía todo un partido, ¿no? En la mierda. Pero bueno,
Bueno.
cositas que vamos a hablar hoy. Hoy, como veis, no es un programa, o sea, va a ser un programa cortito, ¿vale? Vamos a ir muy, muy al grano. Vamos a acabar además con una entrevista a Fernando, que es el CEO de Leviatán, y lo comentaremos todo con él. Pero bueno, el tema, vamos a hablar por un lado de la Crossfire Cup, que vamos a comentar tanto los resultados como también un poco sobre el torneo, porque no hemos podido hablar con Lucas hasta ahora de ese torneo, formatos y demás, y en general de la off-season. Vamos a hablar también del roster de Heretic, que ya está confirmado. Vamos a hablar del fichaje de Aspas por Leviatán, por nuestro lado, antes de que llegue Fernando, para comentar un poco cómo ha sido todo. Y va a venir Didi, que es jugadora de Rebel Velvet, para hablar sobre la Game Changer, que también hemos tenido a Sky compitiendo, pero para repasar un poco todo lo que ha sido esa clasificación a Game Changer para el Mundial y cómo ha ido a todo nuestro representante, ¿no? Entonces, dicho esto, yo por un poquito de orden empezaría por esa Crossfire Cup, ¿no? O sea, empezaría por Lucas, que viene justo de jugar la final. Y no sé, que me comentes un poco primero la opinión general del torneo, ¿no? Porque ha sido, bueno, habéis jugado ya 2 semanas, ¿no? La fase de grupo y esta fase final. ¿Qué te está pareciendo de momento esta copa?
¿Quieres que te diga la verdad o...?
A ver, estábamos teniendo una conversación que yo creo en verdad se puede tener en directo. Tampoco va a haber nada malo. O sea, lo podemos hablar.
A ver, me parece una troleada el formato. Creo que los bans no aportan absolutamente nada a día de hoy si no se puede jugar. Es decir, o sea, si tú me metes bans como algo que vaya a suceder, en plan, tú me das la garantía de que esto va a suceder y... Ok, perfecto, pero ¿por qué tengo que ser el conejillo de pruebas, sabes? Pero bueno, a mí me parece una troleada porque es imposible entrenar contra muchas de las comps, es imposible prepararte bien. O sea, nadie se ha preparado al 100% y creo que se nota, porque hay muchas cosas que, o sea, yo nunca en mi vida he visto las compos contra las que jugamos y con las que jugamos. Nunca en mi vida. O sea, no lo he
Es
visto.
que Claro, el problema que estábamos comentando un poco es que al final no estamos viendo a su equipo, a los equipos al 100%, porque también, aunque sea una competición con ban, yo entiendo, o sea, respóndeme tú, pero ningún equipo se ha preparado realmente para los
Picky Bans. Es que no puedes, porque yo voy a Haven y todas las partidas que practico en Haven hay un breach. En todas.
Sí.
Ah, vale, banean, claro. En las prags siempre vas a tener esa compo, entonces tú no puedes entrenar contra otras compos.
Hoy me han baneado Jet. Todas las partidas de Haven, hay una Jet.
Sí.
Claro, yo en mi cabeza lo que sí que podía tener gracia de los del tema de los ban de agente era, sobre todo, pues yo qué sé, imagínate, un equipo que es más underdog se prepara para jugar un Ascent sin Killjoy y banea a Killjoy y le rompen la cabeza al otro equipo. Pero claro, ¿esto es realmente viable ahora mismo con el sistema que tenemos? Esa es mi pregunta.
Pero es que además nadie lo ha hecho, tío.
Que no, eso está claro.
O sea, es para mí eso todos los problemas. O sea, tú te vas a ver las partidas, tío, y los equipos más así underdog y tal, es que han querido jugar Valorant normal, ¿eh?
Yo he visto muchas partidas que baneaban a gente que tú sabías que no se iban a jugar, o sea, que no lo llevan ninguna compo. Eso es un poco...
O te quitan una Viper como mucho y dices, bueno, vale, no hay Viper, pues enhorabuena. O sea, puedes jugar la partida igual. No es lo mismo que te baneen... Que te van en Killjoy o que te van en Cypher. O sea, que te van en Killjoy y que tengas que jugar
un Cypher. Un Ascent, ¿sabes?
O un Cayon Ascent, sí, que nosotros tuvimos que jugar con Gekko. Que jugamos Gekko contra Gekko, que no lo hemos jugado en nuestra puta vida, ¿sabes? O sea, nunca has visto ese matchup. Y aunque
bueno, de hecho tuvo que jugarlo Gekko, Yuri, ¿no? O sea, que se vio que no. O sea, que no estaba más suelto.
Hay un momento en el que suelta el bicho y lo manda a plantar y no lo manda a plantar. Perdemos la ronda por tiempo. O sea, hay cosas que yo de verdad digo, tío. No me gusta. O sea, a mí personalmente, yo quiero jugar contra Desire y quiero jugar contra el mejor Desire, ¿sabes? Claro, quiero jugar y quiero practicar porque, tío, dentro de un año tengo un puto ascensión que jugar. Y luego me toca la liga. Preparar. Y estoy aquí jugando un puto torneo en el que... No te quiero decir que no me sirva de nada, porque hay ciertas cosas que sí que aprendes, pero, joder, es que no el equipo no juega al 100%. Ningún mapa. Que es una puta mierda, tío.
Aparte, no es como que hubieran otros tres torneos en paralelo off-season que vos puedas probar cosas y, bueno, este de Jaujas y listo. Ya está.
Y
ya está.
Y luego, que a mí hay una cosa que me jode muchísimo. Tío, hemos jugado hoy y volvemos a jugar el lunes. ¿Qué puta mierda es esta, tío? O sea, ¿por qué tengo
que...? Lo de hoy ha sido un poco criminal por el hecho de que lo estábamos comentando Estar y yo, que hemos estado viendo el partido. O sea, estáis jugando una final a Euro 5, donde realmente la diferencia me parece mínima, porque con los puntos de quedar primero o segundo, muy mal lo tienes que hacer para no clasificarte luego en
el top. Y es que quedar 5, último, o sea, de grupo, bro.
Claro, es que es lo que no entendí. O sea, ¿por qué hacer esta final a Euro 5 y no a Euro 3?
¿Puedo contar una cosa? Yo lo único que me gustaría en este tipo de torneos, que son así como, bueno, vamos a probar estas cositas, para mí, si ya modificás algo de lo que sería un torneo normal, llévalo al absurdo total, ¿me entendés? Sí. O sea, no te quedes ahí a medias de, no, bueno, vamos a probar lo que posiblemente Valorant o Riot quiere implementar entre unos años. No, poneme ronda impecable, penalti, obvio, penalti, yo voy a hacer un chico de penalti. Pero te voy a pedir que no, la ronda impecable vale doble, entonces en la sumatoria de rondas, o si mantenés el invicto, cualquier cosa, pero llevarlo al absurdo, porque si no, para mí, lamentablemente, no digo que es una pérdida de tiempo para los equipos comparado a lo que podría ser un torneo realmente en serio, como decía Lucas.
Y que luego, tío, que luego los chavales tienen que soportar la presión de la gente diciéndole, tío, es que has troleado esta ronda, es que no sé qué, es que no sé... Claro. O sea, en un torneo de mierda, que tengo a mi duelista que no está jugando sus agentes, brother. Claro. O sea, ¿qué coño es esta puta mierda?
En el chat estaban poniendo, a ver cuándo echa a Lucas Rojo, no sé qué, yo no estando, pero ¿a quién paga echar por jugar este torneo, joder? Y no hay preparación ninguna, en plan, llegan los equipos creados hace 3 semanas... No puedes prepararte para el torneo, que nadie va a hacer ningún cambio, o sea, no es relevante, no estás viendo el nivel de los jugadores ni el nivel de los coaches, es un showmatch, o sea, no hay más, es un partido que se
puede hacer los ajos. Entiendo, Lucas, que Fossi en Asen juega con Soba, ¿no? Y hoy estaba jugando con la Faze. Sí, sí. Es que, tío, parece una tontería, porque tú dices, en verdad son agentes que se pueden sustituir y tal, pero, tío, se veía como el chaval pues no tenía los mismos recursos.
Se nota mucho, tío.
O sea, ha intentado jugar, por ejemplo, una ronda que estaba con la Odin y la Fade, y claro, no tiene medio cuando tiras la utilidad de Fade. Entonces, como, tío, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo para nada.
Es muy diferente, tío. Y además, yo te digo una cosa. Yo, personalmente, he ido a probar... O sea, tío, que en Haven hemos baneado Breach porque nos han baneado Jett y he dicho... Pues a tomar por culo. A tomar por culo. Me quito el bridge y a mamarla. O sea, no. Es que claro, es como, sí. Bueno, vamos a hacer aquí, ¿sabes? Vamos a inventar. Canelo. Si queremos inventar, pues bueno, pues inventamos.
A ver, yo tengo el conflicto de que, por un lado, por ejemplo, hoy en el Desire Castle. O sea, yo veo Desire Castle, que me parece un buen partido, y quiero verlo a los dos al 100%. Efectivamente, claro. La gente me molesta. Pero también es verdad que luego me estoy viendo dos equipos que no conozco, que no tengo tanto interés, y sí que es verdad que me da un juego decir, hostia, a ver si juegan una compo rarilla, ¿sabes? O han baneado ahora el Keio, tienen que jugar con un Fenix. O sea, ese es mi conflicto, que los partidos menos interesantes, creo que sí que está bien darle esa vuelta de tuerca. Entonces no sé cómo lo ajustaría.
Escúchame una cosa, Lembo. Mira, yo quiero mucho a la gente de Movistar Riders y a la gente de Melilla Titans, tío. El otro día, ¿vale? Les ganó Melilla Titans 14-12. Fue un partido, o sea, un game bastante bonito de ver. Y se jugaron en Lotus, Raze, Breach, Fate, Killjoy, Omen. Que se puede ver en cualquier puto lado. O sea, que es una compo lo más normal del puto mundo. Y me quieres decir que es que nadie arriesga, porque no tiene sentido. Porque nadie prepara las compos para arriesgar. Tú no estás en una... O sea, es imposible, porque no puedes jugarlas. Porque tú no te puedes preparar nada. Porque yo juego en Ascent... Y digo, buah, sí, me voy a preparar una Sage o me voy a preparar una Raze, Fade, no sé qué putas mierdas. Y luego, ¿qué pasa? Juegas contra aquello. ¿Cómo pruebas las cosas? Es imposible. No puedes entrenar bien.
Pero aparte, Lembo, perdona, Luca. Pero aparte, Lembo, tú piénsalo. Tú quieres ver eso como un espectador de a ver qué cosas raras me ponen. Pero en realidad, imagínate que Lucas, que ya tiene renombre, que está acá hace mucho tiempo, que está en casa por un par de temporadas... O sea, el loco quiere venir a probar cosas a futuro, pero el que todavía no tiene trayectoria como coach o como jugador, quiere venir a mostrarse cómo son. Entonces tampoco le viene bien a esa persona, ¿me entendés? O sea, quiere mostrarse qué son, qué están preparando, qué tienen maniatado ahí en el laboratorio y tampoco lo pudieron probar. Entonces creo que ni al más laureado lo permite probar, y al que está entrando le permite demostrar, ¿me entendés?
Pero tu posición es muy desde el punto de vista de los equipos, que la entiendo. Yo es que también desde el punto de vista de la competición, que esto ya tenemos que añadirle más cosas, porque la competición también tiene dos torneos que son iguales, porque son con los mismos equipos, se repiten finales, o sea, hay muchas cosas así, pero sí que es verdad que creo que habría partidos que no serían nada interesantes. Que tampoco es que vayan a ser interesantes solo por los bans, pero bueno, le sumaba un algo, le sumaba un
pero
algo.
Pero vos pensás que eso, que le ¿cuánto le movió el amperaje de la cantidad de viewers? Porque tenía bans a esos equipos que nadie quería ver.
No creo 5, que se haya fomentado 10, porque nadie lo ha 15. Ido a explotar tampoco.
Por eso, no es que te metieron un Yoru que después todos lo tomaban para joder, no. Los equipos chicos quisieron probar sus cosas igualmente, porque es el único torneo que deben tener, amén que sea alguno tier 4. Entonces ahí está el problema. O sea, ¿a quién le sirve? O sea, ¿a los viewers le sirve? No. O sea, si no tenés que ir full troll. No fueron full troll. Entonces, lamentablemente en este caso yo estoy con Lucas. Habría que ir full off-season. Sí.
Yo mi problema que os quiero abrir es como, vale, o sea, estos son los problemas de la Crawford y tal que se podrían solucionar, pero igualmente... Realmente este es el único torneo de off-season que hay en toda Europa.
Por eso.
Porque en EMEA sí que hay una Superdome, pero la de Egipto, pero que es dentro de un tiempo y es para equipos VCT. O sea, el rollo está en que realmente hay una off-season entonces, porque para mí la Crawford es lo mejor que hay en la off-season. Por mucho que le saquemos los problemas.
Pero hubo una Copa de Francia, que la ganó Valiant.
Sí, pero no,
Copa de Francia por lo menos ha estado bien.
Sí, sí, sí. Y ha sido con... O sea, por ejemplo, a mí lo que me parece... mal es que con el tema de los bans, como no ves a los equipos al 100%, realmente no. Yo creo que tiene más hype el ver, por ejemplo, el nuevo roster de Cache jugando con las composiciones que entrenan, o el nuevo roster
Claro.
de Desai con las composiciones que entrenan, que no
De
haciendo,
contra.
haciendo pues lo que están haciendo ahora, que es jugarse agentes random, composiciones random.
Te digo más, que para mí esto es uno de los mayores problemas que hay, brother. Y mi pregunta, ¿por qué la gente de Portugal tiene dos torneos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos tienen su copa, que ellos juegan su copa con los picks normales, tal, no sé qué, con una prize pool? Que por cierto, en la Crossfire no hay nada.
Hay prize pool, ¿no? Leí de 4.000 € al ganador o algo así.
Siempre hay prize pool, Lucas, pero no se anuncia.
No
Típico del
sé.
VP, me
Ah,
parece.
bueno. Yo,
Vamos, que
bueno,
igualmente
vale.
4.000 € al ganador, o sea, quiero decir.
Hay prize pool. Ok, 4.000 euros. Perfecto.
El año
Nada,
pasado yo
¿sabes?
creo que no había, por lo menos a nosotros no nos llegó nada, vaya. O sea.
La vaina. En Portugal tienen dos copas. Tienen la Copa de Portugal y luego ellos pueden jugar en la Copa Española. En Italia no lo tengo claro, creo que no. Creo que solo tienen nuestro torneo
No,
y
hay
ya
una
está.
copa ahora. No, no, hay una copa ahora.
O sea,
Una
van a
copa
hacer una
italiana.
copa.
Sí, la he
Cojonudo. O sea,
visto.
tienen la Copa de Italia, la Copa de Portugal, pero nosotros y ellos pueden jugar en nuestras copas. Nosotros no podemos participar en la Copa de Portugal porque a mí me encantaría jugar en la Copa de Portugal contra los portugueses,
Claro.
me encantaría jugar en la Copa de Italia contra los italianos. Yo tengo a esta gente jugando en nuestro torneo con bans, pero es que yo no puedo prepararme bien la pretemporada bueno,
Tengo una
pues
solución. ¿Puedo decir la solución?
sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se diría esto en español? Porque ando tan yankee que no puedo. Gentleman's agreement. Como un acuerdo entre caballeros.
Ya toma cosa con
Baneémoslo.
los van.
Baneemos a gente. Baneame el lloro, ¿viste? O baneame. Vale, ¿cuál quiere que banee? Yo te baneo esto y
Ya,
ya está.
pero ¿sabes qué
Voy a
pasa, Cami,
chuparla.
tío? Yo te digo una cosa. Yo no quiero hacer eso por una cuestión de que yo no soy gilipollas, ¿sabes? En plan, el problema es que si tú tienes el seed más alto, baneas primero, ¿vale? Entonces, imagínate que yo le digo a Desire, oye, Desire, brother. Vamos a hacer esta final con los picks normales, ¿vale? Sí, vale. El primer mapa. Bueno, yo baneo primero, mira.
¿Vos
Baneo Yoru y
crees?
ellos. Bueno, a ver, yo personalmente no sería gilipollas si quieres ganar. ¿Sabes lo que te
Nah,
digo?
me parece, y pero me parece una copita de esta. Hay que
Bueno,
ser
no sé,
bastante
tío.
boludo para hacer eso, ¿eh?
Ya, pero es que yo no me fío de la peña, tío. O sea, yo en la
Nah.
competición no
Yo
me
lo
fío de la
haría.
gente, tío.
A
Yo le
ver, yo
diría. Me
sinceramente
junto a todos
creo
los coaches y
que.
le digo, dale, che,
Creo
vamos,
que ha
los
habido
huevos.
partidos donde los equipos lo han hecho. O sea, no
¿Ah,
sé si por
sí?
acuerdo o porque ha surgido, pero hay partidos donde ha habido un baneo de Yoru Viper y es como no jugáis ninguno ni Yoru ni Viper.
A
O
ver,
sea, lo sabéis
yo baneo y lloro
perfectamente.
en una, ¿eh?
Claro, en plan de. Yo creo que también hay equipos que si
Ah,
ven que el primer
bueno.
ban es Yoru, pues el segundo dice, más, pues lo tiramos también, ¿sabes? O sea, vamos a
No, pero
jugarlo
no,
de
no,
top.
no. Yo lo hice, o sea, ellos banearon una
Claro,
gente que
Deadlock.
nosotros no jugábamos y dije, pues baneo Yoru, a tomar por culo. O sea, me la suda, ¿sabes? Pero eso pasa muy poco.
Es Deadlock más uno, brother. Y ya está.
Literal.
Bueno, de lo es
Sí,
que yo creo
sí.
que la gente no se acuerda ni que existe ni siquiera pa banearla.
No.
O
A
sea,
ver,
eso es
Deadlock
tremendo.
tuvimos en su día la charlita, ¿no? De que si voy a estar bien o no. Yo creo que ya claramente se ve que es una basura de gente.
Hombre, no, no hay
Está
charla porque
generando
no ha
peor.
aparecido en ningún sitio. O sea, no,
No, no ha
no hay
parecido
más
porque es una
debate.
basura. O sea, no, no hay debate, claro. ¿Qué debate va a haber?
Yo, por tocar un poco el tema de Crossfire, finalizarlo simplemente, es preguntarte, Luca, un poco si hay equipos que te han sorprendido, puede ser tanto para bien como para mal, porque bueno, al final es verdad que, por ejemplo, de Isabel Case, yo creo que eran los favoritos, son los que han llegado a la final, pero bueno, sí que hemos tenido cositas por ahí, como Team Aku Aku en los playoffs y cosas así, ¿no? No sé si algo te ha llamado la atención del torneo.
Team Aku Aku me ha parecido un buen descubrimiento, sobre todo Stonzy. La verdad que me ha sorprendido bastante. Creo que los chavales de Aku Aku tienen un montón de potencial. Lo que pasa que en la partida contra. Podrían haber ganado la partida contra Z muy fácil, tío. Pero se notó que a Chimi, a Stonzy y a Pukito les falta experiencia, tío. ¿Sabes? Porque tienen 17 años, bro. Se les nota jóvenes, pero joder, tío, me mola porque veo el futuro del Valorant en España, ¿sabes? Y creo que está en Akuaku, fuera coñas. Creo que lo han hecho muy bien, tío.
A ver, el
Melilla jugó también muy
problema
bien.
son tres jugadores De fuera, ¿no? Porque Estonsi, aunque lleve bandera española, no habla español. O sea, ha jugado siempre bueno, fuera y tal.
Bueno, ya sé. Pero
lo adoptamos,
pero,
¿no? Lo adoptamos.
Ey, vale, ¿pero tiene el DNI español? ¿Sabes lo que te digo?
¿Qué pone el DNI?
¿Ese es el equipo de tiro argentino también?
Sí, sí, poquito de argentino.
Sí, sí. Brother, bueno, Estonsi se llama Albert. Albert Makuchev, pero se llama Albert. Es de Cataluña.
Ah, vale.
Está toda la vida.
A ver, yo es que lo digo porque vi jugar a Stones el primer partido y dije, coño, este tío va... O sea, fue volando. Además, el primer partido jugó Killjoy y Fenix, jugó los dos bien. Y dije, qué raro, un español que juega así no le conozco de nada, no lo he visto en el CT ni en ningún sitio. Claro, ya investigué y me dijeron, no, es que no habla español. O sea, siempre ha jugado con gente de fuera. Pero también os quería abrir un poquito el debate porque, bueno... Estamos todos de acuerdo en que hay organizaciones que han hecho roster para este torneo que no se van a mantener ni de coña, vamos. No sé qué os parece un poco eso, porque es como a mí también me la baja. O sea, ver un grupo donde está jugando X roster en el nombre de un club que sé que no se va a mantener y que lo han hecho simplemente por cumplir, tío, es como, tío, para
podemos,
eso,
podemos
que
hablar
no
de todos. Z, Team Queso, I'm...
Es que claro, yo creo que hay diferentes posiciones. Para mí, o sea, por ejemplo, Team Queso sabe que no va a seguir en Valorant y mete un roster para cumplir. Con todo el respeto del mundo a Boom, a Laia y tal, pero mete un roster para cumplir. O sea, no es culpa de los jugadores, es culpa del club. Es como, tío, es que para eso, que ponga a competir a otro equipo, ¿no? Que vaya a continuar en Valorant y que le sirva
culpa
de algo.
De Leo Farías.
Yo ya no sé si es de Leo Faria, de LVP o del propio club, pero es el rollo de que a mí me la baja el ver a un equipo que decir, bueno, esto no va a seguir. Porque Luca ha dicho, por ejemplo, Zeta. Bueno, Zeta es verdad, que yo creo que es un roster que no va a seguir junto, pero por lo menos estás viendo gente que viene estás viendo un equipo de españoles del LVP que se han juntado rollo mis para el torneo. Bueno, vale, pero es que yo creo que la copa no tiene sentido si la hacemos así. O sea, la gracia de la copa es que vengan equipos desde abajo, puedan dar la sorpresa. Si los equipos que tienen plaza en liga se lo toman a cachondeo, pues no, a cachondeo no, pero
no
se lo toman en serio, es como un poco...
Tengo una cosa. Yo lo haría open. La copa la haría open.
Totalmente.
Y que no tengas ninguna obligación de tener que jugar, es decir, o sea, de tener que clasificar. Es decir, tú vas al Open y si lo quieres jugar bien y lo quieres hacer bien, perfecto, que no, a tu puta casa. O sea, que Team Queso quiere traer un roster con no sé qué, no sé cuántos, perfecto. Que venga, yo qué sé, Melilla Titans, Aku Aku, que venga Galaga, que venga no sé quién y que si... ¿sabes? Que dejen espacio, tío, que no pasa nada. O sea...
De hecho, la Copa de Francia era así. O sea, había un Open Qualifier,
claro.
Y tú te podías clasificar a la Copa.
Pero Qualifier, para todos, ¿sabes?
Mm.
Que no me vale el... No, hay una plaza para unos portugueses. No, hay una plaza para unos italianos. Y luego hay dos plazas para los equipos de Liga Radiante Circuito Tormenta. No me jodas, tío, que si tiene que venir 75, que vengan 75.
Sí, dice Carras, por ejemplo, en el chat, no participaría en el Tato si es abierta. Yo no estoy de acuerdo, tío. Es que no hay nada de off-season. O sea, hay equipos que quieren competir porque tienen roster y quieren entrenar. Yo
pues
creo que sí
que
se apunta.
Yo tengo una cosa. Si no coges y participas en la Crossfire, eres una mierda, tío. O sea,
sí.
No quieres competir.
Por ejemplo,
ya me la suda que sea con Vans.
No,
yo
no
la
haya,
quiero ganar.
Que no haya restricciones de nacionalidad. Porque, por ejemplo, en Game Changers,
no hay.
En Europa...
En Crossfire no hay, ¿no?
Ya, pero por eso sí. O sea, si tú quieres jugar en algún torneo que no sea femenino, no puedes. O sea, literalmente no puedes, porque la mayoría de los equipos son pues mixes de diferentes países, ¿no? Quitando BBL y Case, que tienen, o Anónimo, que sí que tienen, pues, tal. Los equipos, que por lo general es normal, ¿no? Porque no hay tanto talent pool, entonces, pues, para formar buenos equipos tienes que coger gente de todos lados. Es que no puedes jugar ningún torneo de off-season mixto, porque es que no hay. O sea, solo puedes jugar Game Changers. No tiene, para mí, no tiene ningún tipo de sentido que yo, por ejemplo, con Ascend no me pueda intentar meter en una Crossfire o no me pueda intentar meter en tal, porque no puedes, porque está la restricción de que solo pueden jugar equipos de Circuito Tormenta o equipos de Liga Radiante o equipos de no sé qué, y no te puedes meter en ninguna copa o en ningún torneo off-season. Y dices tú, pues vale, en plan...
Es que esa es la sensación que me da, Pero ya no España, o sea, es la sensación que me da toda la off-season de EMEA, o sea, no sé en otras regiones, pero es que en EMEA es casi imposible ver competir a los equipos, no tienen donde tal, y es como, pues tío, es que estamos 4 meses, que luego hablan de, no, los leagues, no sé qué tal, y digo, pero si, es que ¿qué hablo del juego? Si yo no puedo saber lo que están haciendo en la screen, ¿qué cojones hablo? Pues es que, tío, es un poco método todo esto. Pero bueno, vamos a cerrar aquí el tema Crossfire. Antes de que se vaya Luquita, que se va a ir obviamente a descansar porque le ha tocado ya hoy comerse un Brosín, que la semana que viene vuelve a jugar. Sí que quería comentar contigo por lo menos el roster de Letting, ¿no? Que ya es oficial, ya anunciaron a los niños y también la despedida que hizo Miguel, que pasa a ser content creator. Básicamente el roster es el que esperábamos: Rien, Good, Minibu, Bu y Benji Fishy, con Insigne y Weber, y eso, y lo que en Miguel pasa a ser content creator, que hará contenido con el equipo y tal, pero no va a estar de manera activa. ¿Qué te parece este proyecto? ¿Hay ilusión o no hay ilusión en Heretic?
Lo primero, copyright de que vienen los niños. Eso,
te han robado los niños, ¿eh? Es verdad.
Me han pegado una robada histórica. Y eso, la verdad, que me ofende. Luego, a ver, tío, el roster a mí me parece. O sea, por un lado, me parece la puta polla. Por otro lado, me parece una apuesta que hay que tener unos cojonazos tremendos. O sea, porque, claro, es que Nils está jugando el puesto de trabajo para el año que viene. Porque no hay otra, ¿eh? En plan, si no lo hacen bien este año, está fuera.
Pues está más que claro. Sinceramente, no lo veo... Ya, pero yo no lo veo un proyecto para jugártela un año. O sea, quiero decir, yo es un proyecto, ¿no? Sinceramente, que si el primer sprint no fuera una locura, a mí no me preocuparía. O sea, porque me parece un proyecto a medio largo plazo. Entonces, claro.
Lo que te digo es... O sea, lo que te digo es, para Neil es el proyecto que determina si sigue o no, para Neil y para Weber, para el cuerpo técnico. Desde mi punto de vista, y también es lo que ha dicho él, en plan, si con este roster no lo hago bien, me voy yo, ¿sabes? O sea, es así. Entonces, este roster va a determinar si tiene que seguir o no, y luego, por eso te digo que para mí es una apuesta súper arriesgada, porque no es un roster que digas, no, tal, tengo que quedar... top 4, o puedo quedar top 4. Hostia, es que con este roster tienes a un IGL que a priori no es un booster, que sea un IGL que vaya dirigiendo mucho. Es un IGL que suele tender a dejar libre a los chavales. Y creo que van a tener que trabajar muchísimo el interpretar el juego. Que es lo que le va a fallar. Es lo que le fallaba a Minibu, es lo que le va a fallar a... Es lo que le falla a Benji Fishy, es lo que le va a fallar a Wood. Que bueno, Wood creo que es un jugador muy inteligente, entonces tampoco tanto.
Mucho talento.
Pero a Riens le falla. Entonces, o sea, excepto Wood, con el resto vas a tener que trabajar mucho, muchas situaciones, muchos protocolos, en la comprensión del juego. Entonces, creo que es una apuesta súper arriesgada para Neil, para el club. Joder, es un roster de futuro que flipas, porque yo no creo que vayan a funcionar todos, ¿eh? No creo que vayan a funcionar Minibu, Wood, Riens y Benji. Yo creo que alguno se va a quedar en el camino. Pero con uno, con que uno te funcione, joder, es que como Wood te salga superestrella, hostia, tienes el jugador franquicia para dentro de 2 o 3 años.
De hecho, para mí han hecho un movimiento muy bueno, que es que Wood lo han cerrado hasta 2026, creo, o sea, 3 años. O sea, que para mí ese contrato han sacado oro del contrato, la verdad.
Brother,
han sacado oro.
Escucha, la gestión de Wood, independientemente de que salga bien o salga mal, porque al final tú tienes que juzgar al jugador por el potencial que tiene. Porque no puedes venir dentro de 2 años y decir, no, es que la decisión de Wood fue una mierda. No, la decisión de Wood es buena porque el potencial que tiene, claro, es de superestrella internacional. O sea, tío, la gestión que han hecho con Wood me parece... Impecable. Los primeros en la cola, los primeros en pagar la cláusula, los primeros en dar una oportunidad al chaval. Todo lo que no ha hecho Koi, lo ha hecho Netix. Espectacular, vamos.
Sí. No, totalmente. O sea, para mí es eso. También el tema de Neir es, a ver cómo, para mí lo que va a determinar si el staff lo ha hecho bien o no es cómo llega al final de la temporada. si llegan sólidos al final de la temporada, porque a lo mejor el primer split pues se estampan, ¿no? No me extrañaría. Pero si llegan más o menos, que ves que ha habido una evolución al final de la temporada, yo creo que a Neil lo pueden mantener. Pero claro, si ves que no ha habido esa evolución o que el roster se cae a pedazos, pues ahí sí que ya es lo que dice Lucas. Apuesta arriesgada para el cuerpo técnico, ¿no? Pero yo creo que para Heretics es que...
Es que te sale uno, brother, uno.
Sí, sí, sí. Y como te salgan dos, ya vamos.
El tema es ese, que yo un proyecto que sinceramente no jugaría por los resultados. O sea, para mí, Heretics lo ha hecho bien en el mercado, tiene un proyecto futuro y claro, que con que salga uno o dos jugadores bien, para mí ya has hecho un buen progreso. O sea, para sobre todo yo tenía el problema de que el anterior Heretics, el primer Heretics que se presentó, era como, no entendía el rumbo, ¿no? Era como pieza suelta que digo, no sé qué quieres hacer con esto. Ahora tengo claro que tu rumbo es un proyecto futuro y que los jóvenes peguen. Hostia, pues lo has hecho bien. Y para mí cerrar a Guti Riens es una pasada. O sea, rollo, se ha movido bien en el mercado porque es el típico jugador que como te retrases dos semanas, te lo ficha otro. O sea, como le hemos visto a Martin o a otro jugador así.
Pero que ni dos semanas. Tres días, bro. O sea, es que lo que hizo es que no tiene sentido. O sea, para mí, yo no lo entiendo. Yo creo que se han movido muy bien a futuro. O sea, o sea, lo que ha hecho Heretics para mí es una locura, porque yo no creo, a lo mejor, alguno entre Minibu, Wood... Se va a caer uno, pero uno te va a salir que sea bueno, bro. Y ese es el que te tienes que quedar y construir el proyecto alrededor de él. 10 de 10. La gestión de Heretics, 10 de 10. Te traes a cuatro niños con mucho futuro, rezas porque uno te salga bien y construyes para el 2025 y en adelante. A tomar por culo. Es que es perfecto, tío.
Al final un poquito rollo Vitality, que ha dicho, bueno, sacamos a Saif por aquí, ya sabemos que es un tío que es top EMEA, metemos a dos chavales, con que uno de los chavales nos salga bien, ya tenemos el roster para el 2025. Plan... Ya en 2025 nos dejamos dinero.
Bueno, de hecho, es que muchos equipos, porque Vitality efectivamente fichó a Martin, perdón, a Martin, no, a Krixi, a Runner, pero es que luego Carmine Corte ha cerrado a Martin y hace poco lo liquidaron en Motun, a Tomasi y a Narrate, que son dos chavales también, o sea, 19, 20 años. Quiero decir, para mí, al final alguien de eso va a explotar, o sea, es imposible que no. Y yo creo que justo lo que no habíamos hecho en M hasta ahora es como vamos a sacar oportunidades de gente menos conocida, por así decirlo y tal. ¿Qué? No entendido. Entonces,
Que se sacan oposiciones a jugador de VCT.
sí.
Por el puesto.
Pero el rollo es ese, que hay varios entrenadores y varios clubes que han hecho apuestas tochas y al que le salga bien, pues va a ser una sacada. O sea, en por ejemplo, si triunfa con este roster de Carmine Corp, que también es arriesgado, porque lo veo muy estilo Heretics, con Magnum ahí intentando poner el punto de experiencia, coño, para mí es para ponerle una estatua a él, que me lo dijo el otro día Robert y estoy de acuerdo, como hostia, se ha movido bien. O sea, dentro de lo que has podido fichar, te has movido bien.
También es una seña de que la liga está partida en dos, ¿no? Entre los equipos que ya saben que van a estar peleando por entrar en Champions y en Masters y los equipos que no tienen nada por qué pelear en playoff y dicen, me arriesgo y como decían ustedes, me sale acá un chaval bueno, o inclusive tengo una buena actuación y me meto, pero estoy pensando más a futuro porque justamente creo que es una liga partida, ¿no? Con un Fnatic muy, muy, muy a la cabeza y un par de equipos de atrás. Entonces creo que todo hace para que ellos puedan apostar de esta manera también. Pero me gusta, es mucho más divertida esta liga que lo que veíamos el año pasado.
Hombre, que el año pasado fue nepotismo puro y duro, tío. O sea, coloco a mis colegas aquí, tal, no sé qué. Totalmente. Venga, vente, vamos a cobrar un año de VCT gratis. A tomar por culo. Y bueno, espera, que viene el colegón máximo. Cuidado con el coach de Fnatic. Espérate.
No se ha liqueado nada todavía del coach de Fnatic. Yo tengo ilusión de que sea Bonkar. Yo tengo ilusión de que sea Bonkar. No tengo rumores.
Sé uno que pasó. Pasó de largo.
Yo ya lo dije hace semana. Que no quiso. Va a ser Bonkar. Pero bueno.
Si es Bonkar, yo me alegro. A mí me da igual lo que me digáis, tío. El nota, otra cosa no, pero dirigir un equipo demostró que sabía. A ver si. Sí. A ver
yo no nivel. Me quejo. Yo no me quejo.
Vale, pues cerrando este tema que ya terminamos, porque además está Didi esperando que vamos a hablar con ella de Game Changer. Lo último que voy a pedir a Hakami y Lucas es opinión un poco de la situación de COI, ¿no? Porque hemos hablado de Heretics, de Giant ya hablamos la semana pasada. ¿Qué opináis de esa situación de COI? Yo estoy preocupado, no sé vosotros.
Perdón, ¿quién está en COI ahora?
Es buen resumen, resumen, Camu
y Crystal. Esa es la teoría, Camu y Crystal.
¿Y quiénes son?
Sí, bueno,
hombre,
a ver,
escuchamos un polaco que va hablando bastante bien. En ranking
ni puta idea, perdón, no lo conozco.
Os digo una cosa, Camu va a ser el mejor fichaje que ha hecho COI desde que empezó con Valorant.
Hostia,
fichó un campeón mundial, fichó un Shadows.
No, no. Camo, el niño Camo, cuidado.
Vos decís relación precio y lo que va a mostrar, a eso te referís.
Sí, sí. Hombre, porque es barato, o sea, porque te va a venir por el mínimo de VCT. ¿Sabes lo que te digo? O sea,
es que también te digo una cosa. Que a mí Camo me parece un gran fichaje, pero es que si no fichas a Camo ya, es que tiene delito, o sea, no tienes competencia. Literalmente no hay ningún otro equipo ya de VCT que quede por cerrado gente. O sea, entonces, ya, o Camo o troleo. O sea, yo es como mi posición actual. O fichas es que a Camo o troleo.
O sea, escucha, era la última. O sea, para mí lo de COI es tan vergonzoso porque es que era la última. O sea, les ha pasado por Tomás y por delante. Les ha pasado todo el mundo. Todo el mundo les ha pasado por delante.
Man, no pasó por ahí.
Lo de Tomás tiene más crimen aún, porque creo que lo probaron en su día. Como que no les gustaba mucho, ¿no? Y luego lo querían volver a probar otra vez y ya, pues ya nada, ¿no?
Pero entró de tryouts la segunda vez. O sea, hace poco estuvo.
Cuando ustedes dicen de lo probaron, pero lo probaron que en un equipo nuevo. Era como cuatro jugadores estables y él probándolo.
Cami,
¿no?
Hicieron Tenmans.
Uf.
Han probado casi 50 jugadores, creo. No, han sido 35 o 50, no sé. Una pasada de jugadores.
Que esto para mí es otra cosa. Y no quiero que esto se interprete mal hacia Gokket. Lo probaron en Tenmans con Gokket ya sabiendo la que venía. ¿Me entiendes? Que no creo que Gokket estuviera... Pues que no creo que Gokket estuviera al 200% full centrado en el...
Nah, yo creo que sí. Si te vas, te va a seguir bien.
Sí,
no,
pero yo no creo... Pero que no tienes una motivación súper...
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Entonces, para mí es como... Joder, tío. Hay muchos factores que hacen que... Lo de probar a Tomás y es... No sé, tío. El pavo ha rendido. ¿Sabes? Durante todo EMEA. Ha rendido, tío.
Sí.
Por cierto... iba a comentar una cosa más de COI, que hay gente que se cree que es fake y tal por las cosas que pasaron luego, pero a ver, hubo un momento de esta semana donde Starso se puso en la bio que era IGL para COI. Luego se puso que era duelista como para simular que está troleando, pero os digo que según comunicó Barbar en el Discord de COI, Starso va a ser el IGL. O sea, que esto lo dijo el entrenador, que no es un fake, no es tal... Que también os pregunto opinión de esto, porque para mí la época en la que Starso fue IGL en Ascent fue la época del peor Ascent. Que no digo que fuera su culpa, pero era cuando peor jugaba Ascent. Entonces, yo no sé si esto es una gran solución.
Es que, pero no queda otra, bro. ¿Eso o rescatan a Colta? Si es que no hay otra.
Querían meter, creo que a Magnum, pero Magnum se fue a Carmine Corp. Así que...
Magnum IGL. Que luego, esta es otra.
Es un parche
que
también,
hablar,
es un parche.
Que tengo que hablar. Que es que has fichado al jugador más choker de la historia reciente de Europa en el rol en el que no se puede choquear en los partidos importantes.
Pero en Carmine Corp va a ser IGL, man, ¿no?
Sí,
te agarré ahí.
Sí, ha sido bueno, ha sido bueno.
Pero no tenemos claro que Magnum vaya a ser IGL de Carmine Corp, ¿no? ¿O sí?
Hombre,
si lo va a
lo
ser.
Es, lo bueno, es. ¿Y quién
yo
es,
lo
Martín?
Claro.
Los tres duelistas han fichado.
Claro. Yo lo tengo claro, pero. Bueno.
Como quedaba un puesto, digo, igual, pero sí, sí. No sé, yo la situación de COI, lo único que digo, sí que a nivel interno, que yo entiendo que son cosas que el club no va a comunicar y los creadores de COI no van a comunicar y tal, pero yo creo que es importante decirlo, tío, porque también hay una presión sobre Barbar y Bambino, y ahora a Eros, que. Gran parte de los fichajes que no han salido de COI, por no decir casi todo, no ha sido por culpa del staff de Valorant. Ha sido por culpa de que el club, por sus problemas internos, no se ha movido o no podía moverse. Quiero decir, hay jugadores que han estado una semana esperando a que les contacten desde el club, cuando ya el cuerpo técnico había dicho, oye, contactar a este jugador. Entonces, quiero decir esto para también... Es
que me suena.
Claro, pero es que la situación actual de COI, que supuestamente está solucionada y tal, a mí la información ya no es esa. O sea, el conflicto interno de COI, que ya conocemos entre Rogue, la parte de COI España y tal, está peor que nunca. Y eso a Valorant le ha venido fatal, porque el LoL, digamos que la parte de COI España tiene una alternativa que ya se está hablando con otras fusiones, con no sé qué. En Valorant no hay alternativa. O ficha ahora o no ficha. Entonces, pero, claro, a mí también me da cosa que el cuerpo técnico diga, oye, contactar a estos 5 jugadores, son nuestra selección. Y se tarda una semana en contactar con esos jugadores. Lembo, o en hacerle una oferta.
Y 2 o 3. O sea, eso ya ha pasado cuando... Bueno,
escucha,
no voy a decir nada.
Pregunta. A lo mejor Aska también la puede resolver. ¿Esto? Es o sea, ¿cuál es el motivo real? Es decir, hay, porque yo no lo entiendo. ¿Hay una persona detrás que puede ser el Moscas Fly para los colegas? Que dice, no, brother, no queremos, o no lo vamos a hacer, o vamos a esperar. O sea, ¿hay alguien detrás de esta decisión de decir, bueno, o simplemente, porque no, o sea, es que no me cabe en la cabeza? Es decir, si tu coach, Barbar en este caso, te dice, brother, contacta a este, ¿por qué no está contactado en los siguientes 5 minutos?
Mira, te voy a ser totalmente sincero con lo que a mí me llega, ¿vale? O sea... Ajá. Obviamente todos sabemos que en COI hay 2 bandos, ¿vale? Que se están peleando. O sea, eso lo sabemos todos. Oye, Capi, es que tú has estado fuera de España, pero esto lo sabe ya toda España.
Perdón,
o sea,
perdón.
Hay 2 bandos, uno el de Rogue Internacional y otro el de COI España. Todo el mundo sabe que se están peleando, sueltan información y tal, no sé. Sí. El rollo, antes de que este conflicto explotara, las decisiones malas las tomaba Fly. O sea, si el COI quería un jugador, Fly llama, Fly contacta al jugador, hace la oferta, cierra el trato que le salió a los huevos y se cierra. Ajá. Yo ya dije en su día, hace un par de semanas y tal, que en muchas operaciones de Valorant, Ibai ya tenía la última palabra. ¿Vale? No. Porque como la parte de España se había enfadado, revelado tal, no sé qué, era como, vale, ahora vosotros tenéis el poder, ahora vosotros tenéis la última palabra. Entonces ya añades un paso de... vale, me tiene que confirmar Ibai lo que sea. ¿Qué pasa? Que esa situación se ha ido retorciendo más. Como os digo ahora, el conflicto, según me llega a mí, está peor que nunca. Y ahora la situación es que hay muchas decisiones que no se sabe quién toma. O sea, literalmente se liqueó que Saba se ha ido del club, que era uno de los que tenía voz en Valorant. Fly, ¿sí? eso lo liqueó Eros el otro día, que Saba abandonaba a Cole. Claro,
para Saba, que reforme, el ese el, o...
sí, Saba, el que era director deportivo antes de la fusión. Hostias. Con Rogue. Eso lo publicó Eros, para que veáis el nivel. Y luego Fly se ha rumorado 20 veces que cambió de bando, no sé qué. Yo, la situación actual creo que es más rollo. Oye, Fly, tenemos estos 5 nombres que contactar. Y Fly, no sé a quién tengo que pedirle permiso. O sea, no sé quién me tiene que dar el ok para yo poder ofrecer este dinero, ¿sabes? O sea, no para contactar en sí, sino para poder hacer una oferta en firme. Ese es el problema. O sea, ese es el problema que a mí me está llegando. De uno dice una cosa, el otro no sabe quién tiene que confirmar y nadie sabe quién tiene la última palabra. Porque como la pelea además no viene por Valorant, viene por LoL y por otros motivos, pues el Valorant está un poco ahí de por medio, ¿sabes? Entonces ese es el gran problema que yo veo en COI.
Qué vergüenza, bro.
Pero... pues tipo de cosas ya pasaban antes de que se hiciese fusión con Rogue. Entonces no sé por qué. O sea, no es algo nuevo tampoco. Me refiero. Que ahora pues habrá otros motivos, pero.
A ver, porque hubo un tiempo que Fly sí que decidía todo, prácticamente. O sea, que si Fly quería hacer una oferta o cerrabas un negocio con él, estaba cerrado. Y a día de hoy no se sabe quién lo cierra. O sea.
Nosotros, cuando fichamos a FAMSI, la idea no era fichar a FAMSI. La idea era llamar a otros duelistas. De los que se dieron nombres semanas antes de que Vitality cerrase con Hyber. O sea, acabamos fichando a FAMSI porque no se contactó a tiempo con ninguno de los duelistas. Y cuando se quisieron hacer pruebas, los clubes daban largas porque daban una semana para roster lock. Claro. Pero esos problemas ya estaban antes. O sea, no es como que digas, no, la fusión con Rogue, no sé qué, no sé cuánto. Ya, son cosas que han pasado cuando estábamos nosotros. Entonces, lo de la fusión con Rogue, me la pueden contar, pues porque a lo mejor ahora Fly está... metido en 20.000, pues no lo sé, sinceramente. No sé quién lo lleva, no sé quién lo deja de llevar.
Yo creo que es que ahora mismo COI está al borde de una ruptura y Valorant pinta muy poco en eso, porque viene sobre todo de la parte de LEG y de LOL. Entonces, al final, Valorant va a ser un daño colateral. Y el problema es ese. Yo solo lo quiero decir porque creo que el cuerpo técnico, la gente de Valorant, tiene mucho presión encima y creo que ellos seguramente estarán más enfadados de lo que pueden estar muchos aficionados porque, joder. su trabajo no es fácil de hacer en este caso, más allá de los problemas. Pero bueno, igualmente el tema del COVID es mucho más amplio, lo podemos hablar en otro momento, que está por ahí esperando, y simplemente para tener
un programa entero, la verdad. En plan,
la verdad que sí.
Y si no, que Case compre a COI y Case para BST. Listo.
Hombre, no sé cuánto te puede costar COI con una plaza de LED.
Casemiro tiene dinero. Casemiro tiene.
Una plaza, pero bueno. Vale un ojo de la cara. Y los bueno, dos incluso.
Cerramos este tema aquí. Muchas gracias, Luquitas, tío, por pasarte. Y gracias, nada, fenomeno. Mucha suerte para la semana que viene. Espero que no tengas que jugar a un BO5 cuando ya estés clasificado, que es lo peor,
Lucas,
que
puede pasar. Habla con el entrenador rival y decile, dale, macho, vanémonos.
Yo
te lo analizo. Si haces eso, puedo analizar. Si no, es una cagada, che.
Yo qué sé. Pero es que también, no, o sea... Pero es que si no, lo que... Es que, no sé, tío, es una mierda, tío. Porque luego, al final, te puede acabar
se
perjudicando.
Se quejará
a
la Liga,
porque...
seguro. Yo pasaría. Yo tiraría para adelante, Lucas, aunque sea una mierda.
Sí, yo jugamos con los Bans estos y el diablo.
Y pues... si quieres, tiene que ser.
Al Jay.
Bueno, pues hasta nada, luego. Lucas, tío. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y nos vemos dentro de unos días. Hasta luego.
Chao.
Venga.
Un segundo, pues tengo que arreglar el logo de Cami. Mientras son la transición.
Ah, bueno. Mi problema, entonces.
Tu problema, tío. Te has puesto tanto con el loguito. Ahí
está. Las camisetas de FlyQuest. Las camisetas de FlyQuest me parecen una pasada, ¿eh?
Están muy lindas.
Off topic.
Muy lindas.
A ver, se nota que en FlyQuest hay billete, ¿eh? Porque yo todo lo que veo suyo está súper currado.
Y lo que viene, amigo.
Vamos a presentar a la siguiente invitada, porque hoy es noche de invitados. Vamos a ir pasando de uno en otro según la temática. Y además le hemos tenido un buen ratito esperando, que ya lo siento, pero
grande Didi.
Al principio se me ha ido. Efectivamente, nuestra invitada, que ya está por aquí, no sé si nos oye, se ha cambiado de canal. Hola. Le cambio yo, si no. Un segundito, porque está en el canal de arriba, creo.
Qué mal, no la eches a Didi, déjala entrar.
No, ahí está. Buenas noches, Didi, ¿cómo andamos?
Bueno, yo bien. ¿Vosotros?
Bien también. Excelente. Perdona por la espera, pero es que hoy se nos ha caído Future justo al principio del programa y ya se me ha ido todos los horarios por los aires.
Ya, nada.
Bueno, lo primero, que yo creo que la mayoría de gente te conoce, pero por si acaso, Didi es jugadora de Rebels, está jugando hasta ahora lo que es la Game Changer de MEA, ¿no? Hasta Playoff, que se clasificó con Rebel Velvet. Y pues le hemos traído para hablar un poquito también de la escena de Game Changer, justo ahora que ya ha terminado los clasificatorios y demás, y pues un poco todo lo que ha pasado con esto. Así que muchas gracias por venir, lo primero, Didi.
Nada, yo encantada, desde luego. O sea, llevo ya un año sin venir aquí, lo que ha pasado, un año, ¿eh?
¿Un año?
Eso es una queja, sí. Lembo, eso es una
un
queja.
Un año justo.
Yo sé que eso es una queja.
La verdad que sí, pero porque cuando empieza la visita y tal es como que no encuentro el hueco, pero es verdad que hablamos poco de Game Changer, no lo voy a disimular, es verdad.
También es complicado, pero sí, o sea, se puede ver que ha habido mucha diferencia de un año a otro, la verdad, ahora lo vamos viendo todo.
Yo o sea, por abrir un poco y demás, porque hay gente que no seguirá la escena de Game Changer, pero este año ha sido la primera temporada con 3 sprints, ¿no? No sé cómo habéis vivido eso, sí. Además tenemos justo que tanto Aska, Cami como tú estáis compitiendo en Game Changer los tres, así que me podéis comentar. ¿Cómo ha sido eso de la temporada de 3 split? Porque yo desde fuera me ha parecido raro que se solape tanto con VCT, pero no sé si a nivel competitivo es como mejor porque estás todo el año compitiendo, ¿no? ¿O qué?
A ver, mucho mejor. O sea, yo de un año a otro para mí he mejorado mucho. Yo antes tenía un problema, fíjate. Antes no era una liga, era un torneo, ¿no? Había un torneo cada 3 meses y tú jugabas durante 1 o 2 semanas y luego perdías contra uno de los mejores equipos y ya está, hasta dentro de 3 meses, que jugaba de nuevo durante 1 o 2 semanas y ya está. Ahora, pues bueno, yo hablo desde mi punto de vista, que son el main event, ¿no? A mí se me pone una tesitura en la que estoy compitiendo sin parar y tengo como 2 semanas de descanso más o menos entre split y otro split, entre temporada. Y me ha ayudado mucho a, sobre todo, a, ¿cómo decirlo?, ser estable, consistente, a no pasarlo mal por tener partidos que sean importantes, porque eso se pasaba muy mal antes, porque no estaba acostumbrada. Una jugadora que empieza a jugar no está acostumbrada a jugar de repente contra el top 1 de Europa, ¿no? Pero aquí estamos constantemente peleándonos entre las mejores de Europa. Y yo personalmente he notado muchísima mejora y también como equipo se crece muchísimo también. No sé.
Eso que está diciendo de la estructura, el GC de NA, cuando ahora me empecé a meter un poco más en eso, para mí me parece brutal, sanguinario, mucho más que el competitivo BCT, BCL, que vos tengas tres clasificatorios a lo largo de todo el año y que tenés que dar lo máximo en cada uno de ellos y listo. Que es la situación que he vivido en NA. Es brutal. O sea, porque metés un estrés a la jugadora, pero enorme. Prefiero la liga, digamos.
Yo prefiero la liga.
Sí, la liga aparte lo que te permite es que juegas más partidos. Que al final lo principal en Game Changers, lo que se necesita es ganar experiencia, yo creo.
Claro.
Jugar cuantos más oficiales posible, y que sea posible, y coger pues eso, esa experiencia en partidos y eso que es un poco lo que falta. Y los clasificatorios están bien, porque bueno, ganas experiencia valiosa en partidos a vida o muerte, ¿no? Pero eso también lo tienes en unos playoffs después de la liga, entonces tampoco ganas tanto. Entonces yo creo que, bueno, lo de los tres splits está bien. Aunque quizás sí que un poquito más espaciados en el tiempo porque, por ejemplo, nosotros los primeros 4 meses del año no competimos. Entonces, pues, estaría bien equilibrar un poco eso, porque ahora tenemos otros 2 meses y algo que tampoco hacemos nada.
Igual no se sabe todavía, ¿no?
¿Qué sentido tiene eso?
La mitad del año no compites.
O sea, ¿qué sentido tiene? Me refiero, si la final, o sea, el Mundial es en noviembre, ¿qué sentido tiene que retrasen empezar si igualmente ha coincidido con VCT? O sea, yo el primer split, por ejemplo, apenas pude ver nada porque coincidía con la liga de VCT. Entonces no entiendo por qué no empiezas antes si vas a coincidir igual. No tiene sentido.
Leo Farías, claro. Producciones.
Pero creo que eso lo van a cambiar el próximo año porque preguntaron feedback sobre si nos gustaría que hubiese más espacio entre splits, y yo creo que por lo menos nosotros dijimos que sí, que nos gustaría más espacio entre splits y que empezase antes.
Pero aún no se sabe la temporada que viene.
Aún no.
No se sabe nada, pero quiero pensar que van a coger ese feedback y van a decir, vale, esta gente nos está diciendo que les molaría empezar antes y tener algo más espacio entre splits, porque, por ejemplo, este año nosotros, que hicimos cambio después del primer split, no tuvimos tiempo de descanso prácticamente, porque acabas el primer split, haces trials, y luego tienes que entrenar para ponerte al día con los nuevos cambios, luego juegas y ya luego pues metimos un par de semanas off, pero literalmente ha sido toda la temporada 2 semanas, desde el principio de año, desde enero.
Más allá del formato, no sé por qué siempre que invito gente que compita acabamos hablando del formato, yo también me incluyo. Pero te quería preguntar, Didi, porque un poco... Si nos puedes resumir lo que ha sido el año de Rebel, ¿no? Como en general, y también del resto de la escena, pues qué te ha podido llamar más la atención, equipos, jugadores que te hayan sorprendido. Pero yo creo que realmente, por lo que he podido ver, ¿no? Sobre todo visto este tercer split, he visto como que ha avanzado mucho la escena de Game Changer en este tiempo. O sea, entiendo que también porque han competido más, pero yo he visto un salto de nivel tocho, la verdad.
A ver, sí, si lo comparamos con el año pasado, ha habido mejora, obviamente. Para esto se hace VCT Game Changer, ¿no? Para que haya mejora. Conforme Rebels, yo creo que este año me he mejorado mucho. Yo siempre lo digo, siempre voy a decir, mirando al pasado, siempre voy a decir que pienso que... Yo miro a 2 meses atrás y he mejorado una barbaridad. Pienso que hemos mejorado mucho y que se ha visto con los resultados, poco a poco. Hemos ido subiendo en cada split hasta que nos hemos quedado ahora top 5 de Europa. Que bueno, se apuntaba más, pero está bastante bien, no nos podemos quejar. ¿Cómo está ahora EMEA? A ver, ha mejorado. Uno de los equipos que más me ha sorprendido, sin duda alguna, es BBL, porque yo me acuerdo, esta es una historia graciosa y siempre la comentamos entre nosotras, entre Vilasa y Scarlett. Cuando yo empecé a competir con Rebels, me acuerdo de jugar contra BBL, que estaban en el mismo núcleo, estaba Alkia, Vania y Wens, y había otra chica más que no me viene el nombre, Eva. Y me acuerdo que las vacilábamos un montón. Las vacilábamos un montón, siempre las cuchillábamos en las prax o lo que sea. Y de repente, este año han cogido el primer split palizas, solo palizas. Y han mejorado una barbaridad y se ve que tienen unos recursos y tienen una rutina y una disciplina tremenda. Y me alegra obviamente ver como un equipo de la nada ha crecido tanto. O sea, para mí me parece un poco admirable incluso, ¿no? Para mí esa ha sido la mayor sorpresa que me he llevado este año.
Aparte ha sido como muy rápido, ¿no? Porque a mí, por lo que me contaron...
Sí, de la nada.
Jugaron unos torneos de off-season y pues resultados bastante mediocres, y un mes después estaban reventando todo el mundo en Prax. O sea,
sí.
Sacaron la fórmula mágica, bebieron la poción de no sé, Asterix. Pero bueno, sí, de Asterix y Obelix.
Y os quería preguntar, porque desde fuera quizá lo más llamativo es como la caída de G2 Gossen, ¿no? En el sentido de haber caída. Pero han pasado sí. De ser campeón o sea, de ser las mejores, o que todo el mundo le pusiera como top 1, a que han quedado top 4, o sea, han caído por el lower. De hecho, le ganó Aska precisamente. ¿Qué ha pasado con
ella? Ha sonado
mal, ¿eh?
Hasta les ganó Aska.
No, he dicho les ganó Aska precisamente para que veamos que tenemos ganadores.
Bueno, yo programa, no les gané, joder. Les ganó mi equipo.
Muy bien dicho, Aska, muy bien dicho. Pero eso, tanto a Didi, Aska, que habéis jugado más con ella, pues a Cami le voy a preguntar sobre América. ¿Qué ha pasado un poco con G2, ¿no? ¿Por qué esa caída?
A ver, yo por lo que... A ver, se puede ver, ¿no? Desde el principio, desde que se fue Juliane, se retiró al counter, pues se vio mucha diferencia. Se dice que Juliane llevaba un poquito la rienda del equipo y ayudaba mucho con las strats. Y básicamente ella era... la que llevaba todo y la que me aportaba. Y se va Juliano, que es una pieza muy importante. Luego se retira G2Mary, que, bueno, ya se dijo por qué, porque lo pasó muy mal. Y se han intentado, a mi punto de vista, se han intentado poner pieza que, bueno, pueden hacer algo en EMEA, pero yo desde mi punto de vista creo que de cara a las mundiales no va a haber mucha mejora y no va a haber muy buena representación desde mi punto de vista.
Ah, no, bueno, te iba a preguntar yo justo cómo veías a EMEA en los mundiales, pero bueno.
Lo veo mal.
Lo bueno.
Game espera más de BBL, EMEA, digamos.
UGT de EMEA, pues. Sí. Pues entonces a la mano, ¿no?
Y yo voy a abrir ya un poco, a ver, porque al final también le dije a Didi, hay ciertos temas polémicos en Game Changer, ¿no? Que han ido surgiendo y que también. Para hablar en el programa a mí me da mucha cosa porque pues, hay gente que no estaba implicado o directamente no vienen jugadoras, ¿no? Entonces, justo cuando te escribí más ha salido el último tema polémico. Este, si queréis, lo podemos comentar, aunque para mí no tiene que ver con Game Changer, pero ha sido todo el tema de la jugadora de NUNNUT, ¿no? O sea, se ha visto cómo el equipo de NUNNUT ha escrito a tres jugadoras que venían con cara generada por inteligencia artificial, con nombres que eran idénticos.
Mismo apellido.
Y una de ellas se ve que saltó el Vanguard en medio de un partido, ¿no? Que tuvieron que parar el partido y demás y les descalificaron. Yo lo que os quería preguntar un poco es ¿cómo afecta esto realmente a la escena de Game Changer? Porque claro, antes, por ejemplo, nos hemos puesto a hablar de otro equipo y ya salió la tontería de como las de NUNNUT, no sé qué y demás. Un poco palo, ¿no? Para la escena que pasan estas cosas, ¿o qué?
Hombre, obviamente. Pero... A ver, yo pienso que esto es una cosa extremadamente rara que pase en las competiciones oficiales, pero pues, es que me da la sensación de que estas cosas, aunque sean muy raras, siempre van a pasar en Valorant y en cualquier otro juego, ¿no? No, eso depende de Valorant y de la anti-cheat y de los protocolos que tengan a la hora de aceptar jugadoras, que eso también es otro drama, ¿no? Pero, a ver, a mí personalmente... Yo siempre voy a confiar en que el juego va a tener la seguridad de darme la experiencia correcta, ¿sabes a lo que me refiero? Que no es algo que me importe porque sé que es raro.
Bueno, una pregunta, ¿ustedes en EMEA les obligaban a las jugadoras a tener la cámara o a los coaches solamente? ¿Cómo era?
¿A qué te refieres?
En el jugando, que tengas prendida una cámara mirándote.
Eso me pasó en los playoffs del año pasado. Uh-huh.
Pero este año no.
A ver, nosotros no. La verdad es que no.
¿Y a vos, Aska?
Como coach. Tienes que grabar todas las comunicaciones del equipo y mandarlas al final del partido.
No, no, pero hablo de que una cámara te esté mirando.
No.
Porque vosotros sí, Cami, ¿o qué?
Sí. En NA, o sea, en NA, no, lo que en NA lo que pasó fue que a las jugadoras no se les puso la cámara. Porque no estaban las reglas, pero los coaches sí, lo cual me sorprendió muchísimo. Y no me permitían, no me permitía estar ni con mi manager al lado. O sea, que siempre,
a ver, yo sí que recuerdo cuando nosotros organizamos el torneo de Vodafone for Everyone, que lo hicimos en Giant, que era mixto también, y tenía un mínimo de dos jugadoras y tal. Yo sí que, por ejemplo, puse como requisito jugar con la cámara en las fases finales, pero era por una cuestión de que no se hiciesen pasar por otra persona, ¿sabes? Lo, claro, lo típico, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es un equipo...
Con la gocia lo quieres.
Claro, es que había equipos de 5 tíos que se querían apuntar como en plan de buscando la 314, ¿no? Entonces la forma de evitarlo es como, vale, pues abrimos la cámara todo y vemos tal. Es verdad que lo hacíamos como durante X ronda y demás por no fastidiar toda la experiencia, pero a mí me parece un sistema de control bueno realmente.
Pero lo de Malibu, de Nut-Nut, entre todas las cosas, además era otra persona.
Estaba, claro, claro, eso digo, pero que esa
suplantando
persona...
identidad.
Ni, o sea, siquiera sabemos no, realmente no, si era, no, si era una chica o no era una chica, o sea, eran...
No, no, se sabe quién es. Bueno, no sé, ah, no sí. sé si se, no, que no sé si se dijo abiertamente, no sé. Pero se sabe, lo que puedo decir es que es un chabón que juega en el circuito de universidad de claro. Estados Unidos.
Es que ese es el problema.
Eso es lo que puedo decir.
Es que ese es el problema que para mí solucionas con una cámara, que es el rollo de la foto y tal, te la puedes manipular. Claro. Si tú estás viendo cómo juega, que aparte algunos dicen, no, poner el vídeo a otra persona. Hombre, yo como árbitro me doy cuenta de si está jugando o no esa persona, sí. Ya te lo digo. Entonces, para mí sí que es una posible solución. Pero bueno, pasando a la otra polémica que también hubo hace poco.
Un montón de polémicas, que sé.
Sí.
Sí, pero bueno. Un montón. Es que es eso, quiero aprovechar que está Lidia porque joder, creo que ella como que tiene
está más perfecto, sí,
para hablar de esto. Pero bueno, de hecho cuando contacté con Didi fue porque se levantó la polémica máxima, ¿no? Que se publicó la info de que Mel se le había negado tryout por el hecho de ser mujer. Es verdad que ella luego lo aclaró en un tweet longer, dijo que primero ella nunca quería denunciar eso y tal, pues no quería que se viera como una excusa, que lo había dejado pasar y ya está. Pero no era una cuestión generalizada, no le habían negado siempre los tryouts por ser mujer, sino que en un caso concreto le ofrecieron hacer tryout en un equipo tier 1 y en ese equipo uno de los jugadores dijo que no estaría cómodo jugando con una mujer y al final no se hicieron los tryouts. Claro, yo lo que les quiero preguntar, Lidia, es si realmente esto es un problema que se da más de lo que creemos, pero que no se habla, o crees que es un caso aislado, o cómo te sientes tú como jugadora de Valorant, ¿no? A la hora de tener oportunidades más allá de Game Changer, si quisieras buscarlo, ¿no? Aunque sé que estás muy a gusto en Rebel, que lleva ya un año
ahí. A ver, sí, pero yo creo que la meta de la mayoría de las chicas es salir un poco de aquí, ¿no? O sea, cuando se hizo Game Changers, la idea era que esto pasara a ser una competición mixta y que poco a poco se vaya integrando la mujer en las competiciones oficiales. ¿Cómo me siento al respecto? Sigo pensando que a día de hoy es muy complicado que una chica llegue a competir en un equipo mixto. Y lo que se ha visto aquí, bueno, se ha visto porque es un equipo tier 1 y tal, y porque son figuras importantes, ¿no? Pero estoy bastante segura de que una jugadora, una de las mejores jugadoras de EMEA ahora mismo, si intentara entrar a un equipo también, se le diría que no.
Pero por ser no, chica, decís, no por nivel.
Yo diría que por muchas razones. Porque ser chica ya se ha visto mucha gente famosa diciendo, es normal que no coja una chica en un equipo mixto porque hay que cambiar el comportamiento porque no se puede actuar de la misma manera enfrente de una chica. Y es como,
ridículo.
Mejor no hablo porque si hablo me mete problemas.
Pero ¿por qué no? ¿Qué es ridículo? Es un ridículo la persona que dice eso. Ya está, no hay más.
Ya,
¿qué
eso
es lo que
es.
Tenemos que decir?
A mí lo que me preocupa es que es eso, o sea, lo que ha dicho Lidia, salió gente a defenderlo como es que es normal, que no estén cómodos en el ambiente y tal, y lo que más me preocupa es que no se dan cuenta que el problema entonces es interno. O sea, si tú piensas realmente, que yo también creo que pasa en muchos equipos, que no son un ambiente en el que pudiera entrar una mujer, es que el ambiente es un problema. O sea, cómo estás organizando
el equipo. El problema no es de la mujer, el problema es del equipo, claro.
Sí, claro, ese es el tema.
El problema, a ver, chicos, tampoco no focalicemos en Valorant o en los esports. El problema es cultural y es global y obviamente está arraigado en todo. Entonces obviamente va a llegar hasta acá. Pero no se puede decir que es legal que una persona diga no, porque es mujer va a cambiar la cultura. ¿Qué cultura tiene que tener eso? Tiene que ser un profesional y callarte la boca y seguir las reglas que te pone el club. ¿Qué estamos hablando?
Pero a ver, es más enemigo, porque, por ejemplo, en el deporte no se ve, pero en categorías inferiores, bueno, inferiores, no tan inferiores,
comparten
infantiles o cadetes en fútbol. Yo en mi equipo recuerdo que había chicas, bueno, había una chica.
Sí, comparte, hasta sí, los
se puede compartir hasta cierta categoría.
Y no había ningún problema, o sea, no. De hecho nos llevábamos todos muy, muy bien. Y bueno, cualquier puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, es que al final eres un profesional, estás en un trabajo. Por mucho que sea un hobby o un videojuego o lo que sea, al final tienes que tener un comportamiento profesional con esa persona. Y ya está, y no hay más. O sea, no debería haber más vuelta de hoja. Y si una persona no es capaz de diferenciar lo que es un comportamiento profesional como cualquier otra cosa, pues ya está, fuera y punto.
Y si no te sabes comportar, a tomar por culo.
Claro, es fácil. O sea, es saber ser un trabajador, básicamente, ser una persona profesional.
Claro, claro.
No hay más. O sea, no estamos pidiendo
igualmente,
nada más que eso.
Aparte de, o sea, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. O sea, tampoco hay mucho debate. Sí. Pero sí que hay una pregunta que es a la que me gustaría hacerle a Lidia, que es como, ¿crees que en ciertos equipos es más difícil encontrar, ya no digo fichar, sino que te den tryout por el hecho de ser mujer y venir de Game Changer o no? O sea, porque creo que ese es el debate también a la hora de hablar de este caso, ¿no?
A ver, yo creo que sí. Por el simple hecho de que, desde mi punto de vista, una de las mejores jugadoras de Europa sería una jugadora normal en el mundo mixto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y si te ponen pues 10 jugadores y todos esos 10 jugadores tienen el mismo nivel, pero luego está la chica, pues se puede entender a me arriesgo a coger la chica que igual tiene buyout, que igual tiene lo otro, que luego igual la sinergia no va, o me cojo a este chaval que me puede dar lo mismo.
Pero,
y no me va a causar esos problemas.
Pero perdón, el mundo de los esports y el mundo en general viene esperando una insertación de una mujer superestrella desde hace 20, 30 años. Claro. Están con la tontería en la NBA, vienen, pero la NBA, que en el fútbol americano, una pateadora, que no sé qué. O sea, ¿sabes lo que pagaría un club para que venga una piba que la rompa en el mixto? Todos pagarían interés. Es automáticamente los
claro,
sponsors...
Claro, pero
cambia,
te estás yendo que, al caso bueno, más por arriba. O sea, quiero decir... Es
bueno, pero por algún lugar tenés que pensar. Te tenés que arriesgar.
Claro, pero entonces tendremos que esperar muchos años a que salga una superestrella femenina.
No, a mí me parece que ya hay, ¿eh?
No, estoy diciendo que no. Digo que se tienen que arriesgar. Si vos te querés... Sí. ¿Cómo no me voy a arriesgar? Si tengo una... Es que para mí la visión es al revés. Si tengo 10 chicos... Hay 9 chicos y hay una chica y que está, ponele, ¿no? Todo el mismo nivel, perfecto, estoy idéntico. Voy por la chica 100%. 100.000%, porque ahí tengo una posibilidad de destacarme por encima de los demás. Y eso es una publicidad que te cagas para el club. Y no nos hagamos lo boludo, que los clubes viven de los sponsors. Y si tenés sponsor específico porque tenés una piba que la está rompiendo... ¿O no se acuerdan cuando Conir estaba compitiendo en el equipo mixto y todo el revuelo que hizo por haber llegado a una instancia previa del qualifier latinoamericano? A vos, a mí, a todos nos puso a ver un partido, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Pero entonces, yo creo que es al revés. ¿Por qué tú crees que no se han dado esos tryouts? Porque la realidad es que han probado a 1.000 jugadores de tier 2 y no han probado a ninguna de las jugadoras top de Game Changer, que yo creo que están a ese nivel.
El formato no favorece nada. Porque tú piensas en las jugadoras, las mejores jugadoras están en los mejores clubes de Game Changers. Y los mejores clubes de Game Changers pagan más o mejor, y tienen cláusulas y tienen tal, que equipos tier 2, que están más media tabla tirando para alta, pues no te van a pagar. Es decir, por ejemplo, ¿por qué un Apex o por qué un Case va a intentar pagar algo por una jugadora mía de Ascent? Si tiene jugadores que probablemente sean de un nivel similar o mayor, totalmente gratuitos. Es decir, free agent. Y a lo mejor con más experiencia. Porque, por ejemplo, es lo que hablaba antes de la experiencia. Que muchos jugadores no tienen experiencia y tampoco tienen manera de ganar esa experiencia, porque el formato no lo favorece. Es decir, yo ahora mismo, con Ascent o Didi con Rebels, quiere jugarse un torneo mixto cualquiera y no puede. Porque o hay reglas nacionales que no te lo permiten, o porque el calendario no se ajusta, o por lo que sea, no tienes otra manera de salir de esa VCT de Game Changers y decir, quiero pelearme contra Kase, el main roster. Quiero pelearme
en NA
contra
se puede
Focus.
Igual, ¿eh?
Quiero... Sí, en
NA se
sí.
puede.
En NA sí, pero en Europa por lo menos no, yo hablo
no,
de Europa.
No, en Europa no.
Eso capa nivel. Eso capa también la posibilidad de jugar contra estos equipos. Que aparte tampoco plaquean contra ti, porque... Yo o Ascent, siendo uno de los mejores equipos de Europa en Game Changers, nos cuesta sudor y lágrimas conseguir una plaza contra un equipo tier 2.
Cuando llegué, perdón, agrego eso, cuando llegué a FlyQuest, de repente un amigo latino me dijo, che, ¿por qué no estás con FlyQuest en el grupo de BST? Y después me enteré que la habían sacado. O sea, igual merecidamente o no, ya tenés ahí un tope, digamos, al no poder entrenar contra los mejores. Pero se entrenaron antes, después la sacaron y después los metí de vuelta con el grupo. Pero están esas cosas también.
Sí.
Pero a mí en Europa me parece que está todo muy mal. O sea, yo desde mi experiencia, con la gente que más praqueamos es con las mismas jugadoras que jugamos en MVC de Game Changers. Porque es que no hay otro equipo que no acepte las pracs. O no acepta un equipo que no lo conoce nadie y que son gente nueva, que son Ascendants, o lo acepta Ascent o BBL y a veces G2. ¿Sabes? Siempre estamos jugando con la misma gente y cuando no es la misma gente, pues da la gracia a Dios que no te cancelan la prac 5 minutos antes. Porque eso es otra. No, nos pasa mucho.
No quiero decir que no, me indigno. Simplemente. Digo, yo los escracho por todo lado, me peleo contra la última persona, me peleo.
Yo he visto o he tenido situaciones de estar en Instant Search y hay un equipo tier 2, ¿vale? Y estamos nosotros dos buscando los mismos mapas. Pasa un minuto, pasan dos, pasan tres, ves que no te la coge, pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, pasan siete, pasan ocho, pasan nueve, pasan... No entra ningún otro equipo y dices, prefieren no hacer nada a plaquear contra nosotros. Y de repente, después de 15 minutos, se van de Instant Search y te quedas solo. Y dices, vale, pues este tío ha preferido no plaquear en absoluto a jugar contra nosotros. O sea, situaciones así, ¿sabes? Que no se ha dado mucho, se han dado dos o tres veces, pero que ya dices, tío, he jugado contra otros equipos tier 2 y he ganado. Mí... O he quedado muy ajustado. O sea, no quieres plaquear porque no...
Quiero responder, porque a estos problemas que estoy añadiendo y tal, están diciendo, por ejemplo, en el chat, no, pero ahora vamos a ver a las chicas de G2 jugando en el torneo de Red Bull. Que, por cierto, estaba súper bien. O sea, está genial que inviten a equipos de Game Changer. Pero también creo que, como se hace de manera tan excepcional, no ayuda. Claro. ¿Por qué? Porque ahora va a llegar G2 Gosen, que además no viene en su mejor momento, como hemos hablado y tal.
Van
a jugar contra FUT, por ejemplo, que FUT tiene un proyectazo que mantiene a 3 jugadores del año pasado, tal, no sé qué. Si FUT le parte la cara, que sería lo normal por la trayectoria que vienen los dos equipos, es como, solo para mí va a dar pie como a comentario negativo, tal, no sé qué. Mientras que si fuera algo mucho más normal, sí quedaría para que, si esto se diera, por ejemplo, en todos los quali, en todo lo que habéis dicho, en torneos season, en torneos de a lo largo de la temporada y demás, lo que pasaría es, vale, sí, obviamente también habría paliza y demás, pero la jugadora o los equipos female también podrían como ir subiendo ese nivel, porque todos sabemos que cuanto más te pegas contra tier 1, más mejora.
Sobre todo en oficiales.
Claro, es que pero si te enfrentas una vez al año, a mí me parece injusto que usamos eso como referencia vamos a decir, no hay nivel en Game Changer.
No das la opción de que juegues contra tier 2 de manera más o menos, no te voy a decir habitual, pero cierta cantidad de veces al año, tampoco puedes praquear contra ellos, porque lo normal es que no te cojan las prax, y de repente vas a meter a un equipo que ni siquiera es el que está en mejor forma contra uno de los mejores equipos del mundo como es FUT, que es top 3 EMEA. Bueno, ahora con los cambios pues veremos, ¿no? Pero que ronda por ahí, top 3 EMEA, top 4. Es un salto cualitativo muy grande. Y es un torneo. O sea, no vas a poder sacar conclusiones de ningún tipo. Y el feedback que van a recibir las jugadoras y la organización va a ser todo negativo. No sé qué, han perdido 3-3 o 3-4, lo que sea.
Pero tendremos que ser nosotros, Aska, el que estemos poniendo la cara para hacer entender que ese resultado no es...
No dice nada.
No dice nada y mientras no haya cambios no se va a mejorar, es así.
Totalmente. Yo lo último que le quería preguntar a Didi sobre un poco este tema, y ya pasamos a cerrar con Genshin en general, es ¿qué crees que debería cambiar en la escena española, ¿no? Porque es lo que nos apropia, para poder fomentar más la integración o que puedan pasar jugadoras al circuito mixto? O sea, ¿qué podemos hacer desde nuestra escena, ¿no? Ya que tenemos esta plataforma.
A ver... No te sé decir realmente, son muchas cosas y creo que la mayoría dependen de Riot incluso. Porque yo creo que es un gran problema para que poco a poco se vayan metiendo más jugadoras. En plan, me parece muy bien lo que se está haciendo ahora, de que haya party, contenders y tal, porque están saliendo muchas chicas nuevas que están empezando a competir. Pero a mí lo que me importa personalmente es dar el siguiente paso, ¿no? A mí me molesta mucho que yo no pueda meterme en el circuito Tormenta porque tengo calendario malo, aunque no puedo participar en este torneo porque también tengo VCT Game Changers. O sea, al final me están dando a elegir entre sigue con lo que tienes seguro o... y punto. Es que no me están dando a elegir nada.
Básicamente, tengo que hacer. Un primer paso sería hacer compatible los calendarios de las dos competiciones y también un poco las reglas, ¿no? Sí. Es decir, lo que ha dicho Aska de si hay un límite de regionalidad y viene un equipo de Game Changer, pues a lo mejor hace una sesión, sí, o lo que sea para que pueda jugar. Simplemente.
¿Puedo hacer una pregunta, Didi?
Dime.
Didi, viste que Riot arrancó con lo de GC diciendo, bueno, pero miren que en 2 años va a ser coed, va a ser mixto, real, y entonces vas a tener que meter sí o sí. O sea, vas a jugar con 3 chicas, pero tenés que meter sí o sí dos chicos, una mezcla así, ¿no? Creo que lo habían dicho, después lo postergaron y tal. Yo te pregunto a vos. No, ¿no? Claro, no, lo postergaron. No han dicho que no. Que no, no, han dicho,
vale,
que no,
no lo sé, no lo sé. Hablé con Sile y me dijo que no saben nada, pero que no tiene buena pinta.
Pero la pregunta es, ¿buena pinta en tu opinión qué es? Y la pregunta que iba a hacerte es, ¿qué verías con buenos ojos que en 2024 o en 2025 ya te fuercen directamente?
Yo sí. Yo quiero jugar y pelearme y mejorar. Claro. Yo siempre lo hablo con Devilasa. Devilasa ha sido una jugadora que empezó a competir en el circuito Tormenta. Y siempre, siempre, siempre me ha dicho, yo he mejorado más en los 2 meses que de circuito Tormenta que en 2 meses de WCT Game Changers. Claro, ahora es diferente porque tenemos más recursos en Rebels y nos ponen un coach y estamos entrenando mucho ahora, pero las cosas son como son. Y al final donde se realmente mejora es en el mixto, ahora mismo. O sea, el nivel me parece que está un poquito, por debajo de lo que debería de estar.
Claro.
Entonces, pues eso.
Por cerrar... Perdona, es que vamos a ir con el
horario. Es que también es por la falta de partidos o de competiciones, que al final los solos lo que tenemos, o sea, un split, dos splits y tres splits, ya está. No hay nada entre medias ni más allá de eso.
Yo quería cerrar ya de una forma positiva, ¿no? Que hemos hablado un poco de problemas, cosas sociales y tal, pero para cerrar el tema de Game Changer, ahora se viene lo más importante de toda la competición, se viene la final mundial que se va a jugar en Sao Paulo, que es del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Y sí que os quería preguntar, todavía faltan equipos por clasificar, porque si no me equivoco, el queda Latinoamérica, que juega Crew contra Firepower y un par de regiones. Pero de los equipos que hay o que se esperan, ¿cuáles veis favoritos cada uno? Empiezo por Didi y me seguís.
Yo le rezo a Florestan, le rezo a Version One y quiero que ganen. No sé. Es que hacíamos una cosa muy graciosa en Rebels y es que antes de un partido nos poníamos los highlights de Florestan, que es una jugadora de Version One que es buenísima. Nos hacía mucha gracia. A mí me parece un equipazo y que puede ganar perfectamente.
No hay color para mí. B1 se lo tiene que llevar de cabeza. A menos que le dé el tembleque como le dio el año pasado. Sí. Que también que paniquearon. Pero este año se la ve más fuerte, más sueltas. Shopify Rebellion no pudo clasificarse. Ichi llegó ahí con lo justo. Nada, para mí. Y Version 1 de una.
Yo creo que también Version 1.
Se echó de acuerdo.
G2 no llega en buen momento. Y Baby el Queens. Creo que depende mucho de Firepower y contra Version 1 pues no hay Firepower que valga. Florestan está...
A ver, está claro que las favoritas son Version 1, ¿no? Aparte tiene a Florestan, que había hablado toda ella, y también a Mel, que creo que también aporta muchísimo.
No, y Sara y todas son buenísimas.
Tienen un logo impecable. Habría gustado haber sido otro equipo con ese mismo logo, pero del revés.
Perdón, y encima EMEA perdió, en mi opinión, si me equivoco, a su mejor jugadora, que es Noia, que me acuerdo que la había casteado hace 2 años atrás y dije, esta piba es increíble, y se la llevaron los Version 1, que encima tiene ojo para scoutear. Noia es, es increíble lo que juega.
Yo también, o sea, por todo lo que me han dicho también, creo que Version 1 es favorita. Tengo esperanza en Liquid, porque el año pasado pudieron dar algún sustito, pero creo que ahora mismo el favorito es Norteamérica, sinceramente. Sí. Pues nada, Didi, muchísimas gracias por venir
gracias,
con nosotros,
Reina.
Por pasarte por aquí. Te avisaremos dentro de poco, o sea, voy a intentar que no me pase
menos
un año de nuevo.
Y meses, nada, venga.
Mucha suerte para lo que quede de temporada y vamos hablando para el siguiente torneo de más. Muchas gracias de verdad por
muchas
por
gracias.
Venir.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias.
Chao.
Bueno, pues encaramos por aquí. Por cierto, os dejo también el Twitter de Didi para la gente del chat, por si alguno no le tiene localizado y tal, que le sigáis en redes, que así apoyamos también al talento nacional que está en Game Changer dándolo todo. Entonces, vamos a entrar ya a la última parte del programa, que va a ser rápida, pero intensa. Y es que tenemos, bueno, primero va a entrar Weekend, porque estaba liándola por el chat, y digo, bueno, pues si la va a liar, que la líe en directo. Va a entrar Weekend con nosotros para esta parte final, que es hablando de LATAM, y así no se duerme mientras hablamos de EMEA. Y por otro lado va a venir pues el invitado estrella de hoy, que teníamos muchas ganas de hablar con él, no podíamos porque todo era leak y no había nada confirmado. Ahora ya tenemos confirmada la primera pieza y bueno, la segunda se la vamos a meter también en la entrevista, aunque sea suavemente, ¿no? Entonces, los bajo ya para acá, que ya me estarán escuchando.
Con una calidad de...
A ver, es que Fer, el problema es que es un hombre de negocio. Es un hombre de negocio. Y Fer está ahora mismo en el coche. Le hemos pillado de viaje. Pero bueno, nos va a poder contar lo que podamos. Lo que sí que le voy a pedir, no sé si Fer me escucha. Hola, hola, hola. Porque en el Discord está.
Hola.
Ahí está. Fer, ¿puedes girar la cámara en plan horizontal el móvil? Casi te...
Bienvenido a él. Hay 4G argentino. No sé cómo va el internet,
pero
¿eh?
Si con la vacuna no me tiene el 5G. Fernando, no nos mientas, por favor, te lo pido.
Pero Fer, que te estoy pidiendo que quieres el móvil.
Acá tengo 1.1G.
Fer, con lo que a ti te gusta girar ahora...
¿Qué quieres con el móvil? Que gire.
Ponlo en horizontal, gíralo, horizontal. como app giro, para la ronda. Gira.
Ahí está, bueno, ahí está.
Ahí te veo. Ah, bueno. Perfecto. ¿Qué?
Te aplaude.
Soy boomer, lembo yo.
Nah, pero
estas canas no hacen que entienda mucho estas cosas.
Ahora se te ve mucho, mucho mejor. Le damos la bienvenida también a Weekend, que quería entrar para la entrevista. Sí. Weekend Walking, ¿cómo andamos, tío? ¿Qué tal?
Todo bien, por aquí. ¿Y ustedes?
Ahí andamos, perfecto. A ver, os hemos reunido. Vamos a hablar de LATAM, que si no se me duerme Weekend. Y vamos a hablar de la noticia más importante del mercado hasta ahora, sin duda, y yo creo que el fichaje más importante del Valorant latinoamericano hasta el momento, ¿no? Que es el fichaje de Aspas por Leviatán. Locura de fichaje. La primera vez que lo hablamos, tanto aquí en Universo Valorant como en mi canal, parecía que iba a ser imposible, ¿no, Fer? Decías como un equipo con mucha energía, tal, no sé qué. Bueno, Fer, ¿cómo ha sido el camino hasta fichar a Aspas y traerte al campeón del mundo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo se ha hecho realidad?
Una locura hermosa que empezó siendo un sueño y bueno, y pasito a pasito siendo inteligente, poniéndole cerebro, músculo y fe, sobre todo en un momento, se fue mejorando de un 1% a un 100% y nada. Que era un sueño, ¿te acordás cuando estábamos ahí en un stream y te dije, bueno, le mando otro mensaje a ver si me responde? Y acá estamos contentos y la verdad que súper felices, más felices de cuando me dijo que sí, porque tiene las oficinas y la energía que transmite y la clase de persona que es un plus muchísimo más de lo que esperábamos.
Yo, bueno, le dejo también hueco al resto para preguntar, porque yo te estaba dando por saco con Aspas durante un mes, así que si el resto tiene preguntas...
Yo lo único que voy a decir es Fernando.
Le mandaba info, che, boludo, voy con esta propuesta, ya fue todo. Yo le dejaba el limbo que lo como empezamos acá, dejé ser partícipe de toda la negociación. Tenía información muy privilegiada que agradezco, que sé que se había tentado, pero no la tiraba.
mi día favorito fue cuando pasó de no, yo creo que no va a decir que no, tal. Me decía 30%, 40%, y pasa un día y me dice 70%. Y yo, coño, ¿qué ha pasado? Ese fue el día más feliz de mi vida.
Ahora que yo voy a contar un poco. Yo tuve un día donde hablé, un día, o 48 horas que hablé con 3 representantes distintos. Ahí dije que no hay chance, digo. Hablo con uno, me acerco. No, ahora tenés que hablar con este. No, chau. No, ahora pasa esto. Listo, no tengo chance. Cuando dije, ya se están metiendo tanto, dije, se me complicó. Pero bueno.
Tenía una pregunta,
o sea, Cami. Está mal el internet, pero yo escucho.
Sí, tenía una pregunta, Cami.
No, simplemente que si ahora le va a tener miedo al que le diga que es un Dream Team el equipo. O no.
Yo miedo no tuve nunca. Plata y miedo nunca tuve, dice un dicho allá que me jodí una vez. Pero
Miedo no, a mí me pone contento que la gente muy piensa bien. Que somos candidatos a ganar cosas, pues este año también no estuvimos a la altura, no se nos dio, pero yo honestamente el año lo empecé pensando que estábamos para grandes cosas, creo que podríamos haber hecho más, y el año que viene nosotros, che, no estoy contratando a Aspas y haciendo lo que estamos haciendo para, bueno, vamos a ver que llegamos, claro. Nada, obviamente tenemos un tiempo de trabajo necesario, tenemos, hoy fue nuestro primer día de entrenamiento, hoy fue las primeras screens de los chicos que empezaron a hacer hoy. Digo, hay mucho que laburar, sí, pero nuestro objetivo va a ser ir a los internacionales y el mundial y hacer grandes papeles.
Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que este ingreso, cierto, tan grande como de Aspas, le vaya a meter una presión extra a los chicos? Porque ahora, si antes era el Dream Team latinoamericano, ahora es por lo menos dos veces mejor en el papel, ¿cierto? Por todo lo que se dice. Y si es así, ¿cómo lo podrían manejar?
Yo presión no creo que tengan, porque, a ver, todos tienen... Que en eSport es un tema complicado del ego. Si vos tenés tu ego en la posición justa de saber que somos todos grandes jugadores, estamos para bien, y ese ego lo canalizás positivamente, puedes llegar a grandes cosas. Ahora, si te supera el ego y decís, no, somos los mejores, y después te ves que no sos tan bueno, te puedes generar malas. Pero nosotros, un ego positivo y bien trabajado con el psicólogo, con el entrenador, y saber que hoy somos un equipo pseudo en formación, porque nada, tenemos staff nuevo, tenemos dos jugadores nuevos, es, bueno, hay que trabajar, pero sí todos saben que el objetivo está claro, ¿no? O sea, no es aspiremos a que el 2025 sea bueno. Es, en el mediano plazo, ser un equipo súper competitivo.
Yo tengo también una pregunta, Fer, y te voy a ser muy claro porque ha sido el mayor debate en redes. Obviamente falta un jugador por conocer, que lo vamos a conocer hoy a las 8 de la tarde Argentina. Pero bueno, un jugador que te liquea hoy y qué tal, que sabe media escena. El rollo, sí que va a haber un cambio de idioma, va a haber un cambio de idioma en inglés, y hay mucha gente que ha dicho que por esto es como Leviatán está perdiendo la esencia latina, o es un error traer a Aspas para hablar en inglés y no en portugués. O sea, yo te quiero preguntar tu opinión sobre el idioma, si crees que eso afecta a la esencia, y un poco, ¿qué opinas tú de todo este debate, no?
La esencia no la cambia. Ahora, si nosotros, por ejemplo, te hice muy concreto, nosotros cuando estamos buscando el reemplazo, estamos haciendo pruebas para Taquito, a ver si Taquito seguía o no, cuando íbamos a Aspa Lejano, empezamos a probar muchos jugadores latinos, probamos brasileros y también probamos americanos. Y honestamente, la mejor comunicación del equipo se dio entre Brasil y en inglés, hablando en inglés, porque todos los jugadores, por suerte, hablan bien inglés, y hasta te diría que yo viéndolo de afuera, escuchando, me gusta meter los entrenamientos, la comunicación en inglés, yo la había más eficiente que en español, porque cuando hablan en español los chicos es como que a veces por momentos se aceleraban y daban demasiada información y hablas mucho, en cambio en inglés, sabiendo hablar perfecto inglés en su gran mayoría, algunos, a ver, tenemos 4-9 puntos y un 7 puntos, ¿entendés? No es que estamos en 2 puntos y que están mejorando, digo, la comunicación en inglés fue perfecta porque era muy clara y fue más, se sentían más confortables hablando en inglés que en portugués. Porque, a ver, un cambio de idioma tenía que hacer, no es que eran bilingües de portugués o eran todos brasileños y sí, cambiamos a inglés. Era un mix de idiomas y en inglés se sentían más cómodos.
Entiendo.
Y además con el coach, ¿no?
Y aparte,
además con el coach.
Y el coach habla perfecto español, o sea, no es que había un problema en ese sentido. Y está dispuesto también a aprender portugués. Y después una realidad que yo lo hablo con los chicos es... Esto los hace mucho mejores profesionales y le da una proyección mucho más grande a cada uno. Porque ustedes, hablando en inglés, compitiendo y demostrando que son para grandes cosas, digo, cualquier equipo del mundo los puede contratar. No se cierran la puerta de ser, ok, ponele que hablas español, no hablas ni portugués ni inglés, ¿no? O sea, hablas solo español, o jugás en Cru o Leviatán, o nadie más. Porque ningún equipo español mantiene jugadores españoles únicamente. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para ellos para desarrollarse como mejores profesionales, y el día de mañana se le abran muchas más posibilidades de las que tiene hoy en día.
Claro, este tema abre la puerta a otro...
Creo que va a virar a eso, Yo creo que en el mediano plazo todos los equipos van a terminar comunicando en inglés.
Claro, no sé si se dieron cuenta que hay un podcast que se está empezando a hacer conocido en Brasil, porque esto le abre las puertas, obviamente, a que Leviatán ya tenga muchos fans brasileros, que es algo importante, ya sabemos lo exigentes que son los brasileros en redes sociales, y escuché ahí un par de casters de Brasil en este podcast que son bastante conocidos, hablar del tema de comunicación, y está súper bueno que Fer aclare que el nivel de inglés de los chicos no es malo, porque ellos decían, en un mega resumen, decían básicamente que apenas algo empiece a dejar de funcionar o le empiece a salir mal, el primer reclamo va a ser, no, es que no nos entendemos por el idioma y bla, 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 y va a dar mierda, como dicen los brasileños. Eso se estaba comentando.
No, bueno, pero yo creo que eso viene también por los Sentinels. Que claro. En Sentinels lo que pasaba es que uno de los jugadores no hablaba inglés, o muy poco, muy muy básico, ¿no? Yo te aseguro que Panchito, bilingüe en inglés. Massino, bilingüe en inglés. Nossi, 8 o 7 puntos en inglés. Aspas, 9 puntos en inglés. Claro. Bueno, y el otro habla perfecto inglés.
Cuidado, Fer, pensé que le iba a tirar.
El otro nativo, ¿no? Nativo.
Bueno, no es nativo, es alemán.
No, de hecho, no es nativo, pero.
Es nativo.
Sí, pero puedo decir eso, no voy a dar nombre. Pero le ponen como que es alemán y no es alemán, ¿eh? Es gringo de Ohio.
Eso también me molesta.
Pero tiene familia alemana y vivió en Alemania, pero es más que gringo.
Pero.
Porque no se ponga la banderita.
¿No era que nació allá? En una de las típicas bases de Marines. Ah, mirá, vale. Yo hablé el alemán con él.
Nació en Estados Unidos. Uf, vamos a averiguar quién es, Fer, con tanta. te quería. Quiero hacerte una pregunta.
Te mando un texto y te digo quién es, dale.
Tengo una pregunta, Fer, importante, porque hoy te estoy trayendo exclusivamente para hablar del tema ASPA. Tengo que traerte otro día para debatir con Lucas Rojo sobre si te han faltado huevos, para hablar también de ese traspaso que va a haber dentro de poco. Pero del tema ASPAS también ha habido una cosa, se ha hablado mucho, ¿no? De como ha sido una apuesta muy grande la organización. Se ha gastado mucho dinero, como que se ha comprometido el proyecto a gastar mucho dinero en ASPAS, ¿no? Entonces yo te hago la pregunta directamente. ¿Hasta dónde te has hipotecado por ASPAS y cómo crees que esto puede afectar si el proyecto no funciona, ¿no? Porque ha sido una apuesta.
A ver, te voy a ser 100% honesto como siempre. El proyecto a nivel presupuestario es el mismo presupuesto que, el año, que este año.
O sea, ha costado lo mismo el proyecto de 2024 que el de 2023, por así decirlo.
A nivel presupuestario, sí, por los cambios, por el cambio por L de que no ha anunciado, es un jugador que con tantas ganas que aceptó un salario mucho más bajo de lo que venía ganando, de lo que podría ganar en otro equipo NA. Después también el cuerpo técnico es más económico, o sea que si vos pones en perspectiva todo el ahorro, el equipo es más barato, nos genera un engagement y una entrada al público brasileño con posibilidad de venta de muchísima merchandise. Tengo más de 1.500 personas de Brasil en lista de espera para comprar remeras y la posibilidad de sponsorio. O sea, económicamente es igual a nivel presupuestario, pero con una perspectiva de ingresos mucho mayor.
O sea, que no ya es una entiendo. Apuesta, básicamente. O sea, no es una apuesta. Es una inversión, una garantía o
hombre, yo ya entiendo por qué le llaman mago, ¿no? O sea, si le cuesta lo mismo este proyecto que el anterior, ya entiendo por qué es mago. Porque...
Igual yo soy honesto. La idea, en un inicio, era cuando sabíamos que uno o dos jugadores iban a ir, que el nivel presupuestario sea menor al de este año, ¿viste? Como... Pero después, a ver, la verdad, que mantenerlo y subiendo la vara como con un jugador con ASPAS, que, como yo digo, es el mejor del mundo, ahí están diciendo, no, bueno, no juego.
Pero, ¿y el tema de ASPAS?
Segundo, pues se la cortó un poco la conexión.
A ver, volvió.
Vuelve, no vuelve.
Está en un túnel, probablemente. A ver, ahora. Ahí está.
Ahí volvió. Vamos. Han preguntado por el chat y creo que iba por ahí también, el tema de cómo ha llegado ASPAS. O sea, ¿ha tenido que haber algún acuerdo con Loud? ¿Ha llegado libre? O sea, ¿hay una inversión aparte del salario? Por eso te he preguntado un poco, ¿no?, de hasta dónde ha llegado la inversión de Leviathan. Se le corta, ¿eh? Le pregunto por Loud y se le corta. Un segundo, Fer, porque se te está cortando un poquito.
Hola.
Ahora sí.
¿Me escuchan?
Ahora sí.
Ahí está, te digo, hubo que hacer un acuerdo económico con Lau, pero machó con el paupérrimo acuerdo que tuve que hacer para que se vaya uno de mis jugadores. Que algún día vamos a hablar por qué digo que es paupérrimo.
Ok. Yes.
Opa.
Paupérrimo acuerdo. Ya, cuando digo que tengo que traer más apoyo es porque...
Con la obligatoriedad, pero te voy a poner más fuerte. Con la obligatoriedad...
Se nos ha cortado un poco, Fer. Un segundo.
Sí, volvé a repetir los últimos 10 segundos.
Hola. ¿Se corta en el final de la película?
Se cortó lo de la obligatoriedad.
Con la obligatoriedad que tuve... ¿Cómo me sentí yo obligado... Y ajá, defraudado a tener que desprenderme un jugador con un año más de contrato.
Hostias.
Titular.
Hostia, tenemos titular. Primicias. Tenemos
titular. Pero para que sepan nuestra idea, cuando todos nosotros tenemos que prestar el roster, el staff y todos los equipos involucrados terminen, vamos a hacer una conferencia de prensa con todo el roster nuestro y yo voy a hablar de todo, porque las cosas que me gustan o no me gusta la industria, soy el primero en decirlo, no tengo problema.
Bueno, pues estaremos pendientes porque ya os digo, o sea, que eso todavía no tenemos la noticia, sabemos todos de a qué se está refiriendo, pero cuando sea oficial, pues lo hablaremos. ¿Tenéis más preguntitas sobre el tema de Aspas? Porque vamos a tener que cerrar en breve, que luego viene una entrevista a Aspas en inglés y ya haremos en mi canal. ¿Alguna preguntita más para Fer, gente?
Yo tengo una comparación por el dinero, porque como estamos hablando de dinero y se fichó casi en la misma época Aspas y Jay. ¿Cómo habrán dado por ahí? A ver si alguien sabe o tiene la data o si él mismo sabe.
Y yo tengo info, o sea, porque ese mismo equipo tengo entendido que lo fue a buscar por bastante más dinero y por eso uno lo presenta en Lamborghini y el otro Aspas sube una foto en la Levianeta. Por eso lo quiero en mi equipo, porque claro, es del pueblo.
Claro, perfecto.
Por favor, si tienes la posibilidad de conocerlo a Aspas y hablar con él como persona, es un ser de luz total. Es una de las... Me llevo una imagen y una energía. Estuvo viviendo 2 días en mi casa con la mujer y estuvo compartiendo tiempo conmigo, con mis perros, con el equipo. Y es un ser de luz total, así que si algún día se lo pueden cruzar o hablar con él, disfruto. Y aparte vino con mucho para enseñarnos también, desde su rutina pre-treino de Quicome, de competencia, o sea, es divino. La verdad es que estamos contentísimos y él ya vino como a aportar ideas de marketing, de che, puedo... O sea, la idea de sacarse fotos de la Levianeta de él. Che, ¿puedo sacar fotos de la Levianeta para subir a mis redes, entendés? Y mismo, no sé, de un ejemplo, el reloj que tenemos nosotros de sponsor, la marca. Dijo, uy, me encanta, me lo puedo usar todo el tiempo, pero ahora que tengo que hacer fotos me lo puedo poner. Chapo. Es uno de los personas profesionales que hace mucha falta, ¿viste? Cuando... Uno obviamente tiene que luchar contra los jugadores para hacer cosas y él ya viene con una mentalidad que no puedo estar más feliz, porque la verdad no lo conocía, sabíamos cómo juega todo, me crucé un par de torneos que recordamos. Él me hizo acordar un día que yo le dije, algún día vas a jugar el Leviatán, me dijo, se acordaba cuando en Turquía después de haberme ganado le dije eso y se acordaba y nada, y con la energía que vino estoy contentísimo. Después te voy a mostrar el servidor, ¿no? A partir de este sábado hay que demostrar.
Vos, Fer, pregunta, ¿vos sentís que Aspas realmente ahora siente que es su equipo, como es el jugador franquicia, por así decir, del equipo? Que The Loud era como más global, que está basada, gente del pasado, que antes estuvo sassy, pancada. ¿Vos sentís como que él siente, justamente por todo lo que está diciendo, que este es mi equipo, vamos a liderarlo, vamos para adelante? ¿Vino así?
No, yo no siento como que viene a ser. Yo creo que viene al contrario, todo lo contrario, que viene a ser uno más. Mirá. Y que está con, y que él cuando negociamos, lo primero que dijo, quiero volver a ser campeón y creo que tenemos jugadores para ser campeones. Y eso se integró como uno más y todo lo contrario, Vino a aprender filosofía, pero sí vino a aportar mucho. No es que vino callado, sino que vino a aportar, a tener una alegría que necesitábamos.
Qué lindo.
Y nada, y una mira tensa. O sea, honestamente, el otro día, cuando estábamos filmando los videos, el de Aspas, el que salió ayer y el que sale hoy, hicimos todo un asado en casa. Y hay una alegría y una buena onda que me contagió. Y después también lo que se habla de la comunicación, todo, con el que más onda pegó y jugaron Ranked juntos, 23, y creo que ganó la 23, fue con el que presentamos hoy.
Mira,
buenísimo. Y tenía esa data yo también.
Ojo. Entonces,
rompieron toda, pero nada.
Tenemos licencia para ilusionarnos este año, licencia para soñar.
Y yo estoy muy ilusionado. Después es deporte, ¿no? Porque en los Galácticos, los Florentino Pérez tampoco le fue también en algún momento. Sí, eso no, ahora no, depende no, de nosotros verdad, también.
Sí. Che, Fer,
depende
perdón,
de nosotros como Olga de dar todas las herramientas.
Perdón que le estoy interrumpiendo, quizás alguien quiere hacer preguntas. Una sola pregunta, Fer. Para vos, personalmente, más allá de las esperanzas, ¿qué te gustaría de ponerte con este equipo como objetivo? ¿Vos pensás que realmente estamos para campeón? mi objetivo es salir campeón con este equipo? ¿O decís en dos años, cómo lo ves?
No, no. Mi objetivo, te soy 100% franco, es clasificar a los internacionales y hacer buenos papeles.
Okay.
Yo digo, ya clasificando en los internacionales, che, el primero es durísimo, el de Madrid, ¿viste? Es como un formato mata-mata, que uf, digo, es complejo y clasifican dos. Entonces, nuestro objetivo es clasificar internacionales y hacer buen papel. ¿Por qué hacer buen papel? No sé, si tenemos que darle cara a un Fnatic, darle cara y que sea un flipcoin, ¿entendés?
Uh-huh.
O sea, no sentirnos inferiores a nadie de la liga. Ese es mi objetivo. Después, okay, el otro tiene un mejor día en una final de un torneo y te lo puede ganar o puede ganarlo. Yo no creo que el objetivo sea ser campeón del mundo. El objetivo es ser competitivo.
Bueno, ¿quién crees? Vamos a ir cerrando. Que última rondita si queréis. Y vamos cerrando.
Bien, bueno, hay muchos cambios en esta temporada, pero tú, ¿qué equipos crees que van a ser los rivales de Leviatán este próximo año? Quitando evidentemente al propio Gru, ¿no? Que ya sabemos que siempre va a estar ahí con una gran rivalidad, ¿no? Pero
yo veo que veo fuerte, creo que G2 puede estar fuerte por el core que maneja y la experiencia este año de haber scrimeado y jugado mucho, mucho contra ellos. Creo que Sentinel va a estar muy fuerte.
Mira.
No, hostias.
Ojo, en Sentinel.
No era humo, ¿eh? Bueno, pues Fer, muchas gracias por pasarte. Te traeremos otro día que estés en casa tranquilo y que podamos ya hablar de todo, porque todo sea público. Pero gracias por atendernos.
Semana que viene, tengo entendido, ya está todo presentado. Todo, así que hablamos. Sabes cómo a mí me gusta decir las cosas que pasa y cambiaría de la industria.
Semana que viene invito a Lucas Rojo y hablamos de todo, ¿o qué?
Sí, boludo. Además, decir que no tengo huevos porque cambiamos el idioma, no tengo problema. Lo tengo. Tengo Aspas, Panchito, Masino, no, sí, invitamos hoy, que van a querer comerse el mundo. Y vean el video de hoy que va a ser muy divertido. Y por favor, vean la última frase final que me lame.
No, si hoy tenemos un día full Leviatán, porque ahora iremos con la entrevista a Aspa, ya en mi canal porque es en otro idioma, y luego vamos a reaccionar a la presentación, a ver qué jugador será. Así que nada, Fer, muchísimas gracias por pasarte, y muchas gracias.
Pregúntale a Aspa qué es lo que más le gustó del asado argentino, si la morcilla, las mollejas, los chinchulines, le hicimos degustación completa, Cami, comieron mira, todo.
Bien. Y le gusta,
yo espero que sean los chorizos.
Estoy por ahí.
Nada, muchas gracias Fer por venir, muchas gracias a Weekend también por pasarte para esta parte de la entrevista.
Muchas gracias.
Y gracias a Kai, Cami, como siempre. Nos despedimos ya por eso, porque es que tenemos que cerrar la entrevista esta con Aspa y empezamos en breve. Y la semana que viene venimos con más, que ya estará todo presentado. ¡Hasta luego!
¡Chao!
Adiós.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.